Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Por la mínima, rozando el larguero, pero el Consejo de Garantías Estatutarias validaba por mayoría la ley catalana de consultas. Cuatro de sus nueve miembros emitieron un voto particular contrario a la ley, que ahora se someterá a la aprobación definitiva en el Parlament el próximo mes de septiembre. En realidad, y por mucho que los nacionalistas se empeñen en lo contrario, nada cambia. Desde la Generalitat se insiste en que la consulta es legal y desde el Gobierno repiten que es claramente inconstitucional. Pero la decisión favorable del Consejo de Garantías da oxígeno a Artur Mas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, hacía bandera de esta decisión hasta el punto de que escuchándole uno tiene la sensación de que el Tribunal Constitucional ya hubiera dado su placet si hubiera celebrado la consulta y hubiera ganado el sí a la independencia. Es posible que a partir de ahora los secesionistas solo reciban malas noticias, de forma que se puede incluso comprender que Homs estuviera así de efusivo.
Pedimos una vez más al gobierno español, ¿no?, que no ponga trabas, no ponga impedimentos a lo que es lógico y debería de ser lógico en un contexto democrático como es el nuestro, ¿no?, al hecho del ejercicio de la propia democracia, ¿no? ¿A quién puede tener miedo a que la gente se exprese y se conozca cuál es la voluntad?
El otro asunto político nacional de actualidad es sin duda la reforma de la ley electoral que pretende sacar adelante el gobierno. La oposición en bloque acusa de ventajismo al Ejecutivo, que intuye que pudiera tener problemas en grandes ciudades como Madrid o Valencia. El fondo de la reforma tiene su lógica democrática, puesto que no parece razonable que, como viene sucediendo ahora, en algunos ayuntamientos o incluso en algunas comunidades, no gobierne la fuerza política con mayor número de votos. La forma, en vísperas, como quien dice, de las elecciones, es lo que tiene revolucionada a la oposición. Gaspar Llamazares habla directamente de boicot.
Vamos a boicotear, lo digo directamente, vamos a boicotear la caricatura de consenso del Partido Popular, porque no hay voluntad de consenso, porque hay únicamente un objetivo de imposición antidemocrática, y por otra parte vamos a llamar a los ciudadanos a movilizarse.
Más cosas, un diplomático senegalés de 36 años y que desde hace 5 vive en Barcelona permanece ingresado a estas horas, aislado, en el hospital clínico ante la remota sospecha de que pueda sufrir el virus del ébola tras haber pasado 3 días en Guinea Conakry, que es uno de los países con varios casos confirmados. Como en otros casos recientes que han sucedido en España, aquí la clave está en el término remoto. La posibilidad de que este hombre sufra el ébola es remota. Pero cada vez que surge una incógnita se ponen en marcha todas las alertas del sistema de salud. Antoni Mateu es el director general de Salud Pública de la Generalitat.
No hay caso. Lo que sí que se producen situaciones que ha estado en contacto en esa zona y una vez aterrizado aquí en Barcelona, porque viene de un país que no tiene casos, entonces desarrolla una sintomatología, pero resulta que dentro del periodo de incubación de la misma, de la enfermedad, como ustedes saben, es aproximadamente entre 2 y 21 días, pero por el promedio normal son de 5 o 7 días, con que ha habido esta posibilidad muy remota, es el que se somete a investigación. Pero no hay caso.
Dicen que las buenas noticias no son noticia, pero sí lo son, y más en un momento como el actual. El turismo siempre es una fuente de noticias espléndidas para España porque cuando todo va mal, el número de personas que vienen a visitarnos a nuestro país continúa creciendo. Y eso es lo que ha vuelto a suceder ahora. En agosto el turismo está yendo por encima de las previsiones y hasta el mes de julio creció un 7% con respecto al año anterior hasta alcanzar una cifra récord de 36,3 millones de turistas. José Manuel Soria es ministro de Industria, Energía y Turismo.
Todavía no lo sabemos, está yendo bien, el mes de agosto está yendo, por los datos que ya tenemos, por encima de las previsiones que había para el propio mes de agosto. Por tanto, si sigue así el comportamiento, creo que estaremos ante un buen mes de agosto también, y si eso fuera así, creo que el año en su conjunto también sería un año muy bueno.
Y fuera de España, tres focos de noticias: Irak, la Franja de Gaza y Ucrania. Por empezar con esto último, Estados Unidos ha advertido de que habrá acciones adicionales contra Rusia si no retira los camiones cargados con ayuda humanitaria que han llegado al este de Ucrania. El problema es que, hartos de esperar en la frontera la autorización de las autoridades ucranianas y también la revisión de Cruz Roja, Vladimir Putin dio la orden de que pasaran sin el consentimiento del gobierno ucraniano, lo que en realidad representa una clara violación de la soberanía del país. No es casualidad que esta nueva crisis dentro de la crisis se haya producido tan solo un día antes de que la canciller alemana Angela Merkel, que además es partidaria de facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las zonas necesitadas, visite Ucrania. El contraalmirante y portavoz del Pentágono, John Kirby, exigía la salida inmediata del convoy ruso.
Russia must remove its vehicles and its personnel from the territory of Ukraine immediately.
Y advertía de esas medidas que podrían suponerse o llevarse a cabo contra Rusia. En cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, Hamas ha ejecutado a 18 personas acusadas de colaborar con el ejército israelí después de que Israel matara a tres comandantes de su brazo armado. La muerte de un niño de 4 años, el primer menor israelí víctima mortal en el transcurso de los 41 días de conflicto, no va a ayudar precisamente a serenar las aguas, sino más bien todo lo contrario. Benjamín Netanyahu ya ha advertido de que Hamas lo pagará. Y en Irak, el Estado Islámico sigue sembrando el terror. Y desde Estados Unidos se advierte que es mucho más que un grupo terrorista. Tremendamente financiados y sofisticados, según el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hagel.
Son más que un grupo terrorista. Juntan ideología, una táctica y estrategia militar muy sofisticadas, están tremendamente bien financiados. Esto va mucho más lejos que cualquier cosa que hayamos visto, así que debemos prepararnos para lo que sea.
Además, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, recordó que Estados Unidos no hace concesiones a terroristas ni paga rescates. Según el Global Post, medio para el que colaboraba el periodista Jim Foley, los terroristas pidieron 100 millones de euros por su liberación. Entre los secuestrados por el Estado Islámico también se encuentra el periodista Steven Soldoff, al que amenazan con asesinar como a Foley si continúan los ataques estadounidenses en Irak. 6 y 7, 5 y 7 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Oriente Próximo, al menos 3 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque aéreo israelí a una casa del centro de Gaza.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que el organismo está dispuesto a ajustar aún más su política, ya que el crecimiento de la eurozona es aún débil.
Al menos 15 inmigrantes han fallecido y 170 permanecen desaparecidos después de que la barcaza de madera en la que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 kilómetros de Trípoli en las costas de Libia.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el decálogo económico para Europa. Se lo hará llegar a Mariano Rajoy antes del encuentro que mantendrá en Santiago con la canciller alemana Angela Merkel. En él pide más fondos para el empleo juvenil.
El hombre de 31 años detenido ayer en Alicante, acusado de violar a 2 mujeres, pasa hoy previsiblemente a disposición judicial. El arrestado les había engañado ofreciéndoles un falso empleo por internet, haciéndose pasar por un empresario.
La localidad de Ferguson en Estados Unidos recupera la calma después de casi 2 semanas de disturbios tras la muerte del joven negro Michael Brown por disparos de un policía. Su funeral se celebrará el próximo lunes.
Militares colombianos y guerrilleros de las FARC se han reunido por primera vez en más de un siglo de conflicto para negociar el cese definitivo de las hostilidades. La subcomisión técnica se ha instalado en La Habana.
Y la Unión de Naciones Suramericanas ha confirmado al expresidente colombiano Ernesto Samper como secretario general del organismo. El mandato, que ha dado comienzo este viernes, durará 2 años.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el país, aunque eso sí, nivel amarillo por lluvias en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Nubes que cubren los cielos en el norte y en las Islas Canarias. Fuertes vientos en Levante y en Gibraltar. Por lo demás, suben las temperaturas a lo largo del día en el noroeste peninsular y bajan en el Mediterráneo y en Canarias. Las máximas las encontramos en Granada y en Córdoba con 35 grados y las mínimas nocturnas bajan hasta los 9 en Burgos, León, Lugo, Soria y Vitoria.
Hacemos una pausa muy rápida y desarrollamos toda la información.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con 3 objetivos fundamentales: informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE, de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 20, 40, 42 y 47, soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6 y 10, 5 y 10 en Canarias. Lo prometido es deuda. Vamos con el desarrollo de la información y a vueltas con la reforma de la ley electoral propuesta, como les comentaba al principio del programa, por el Gobierno. El PSOE ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, comparecencia que deberá ser discutida por los grupos políticos. Ricardo Rodríguez.
Con su movimiento, el PSOE logra introducir el debate en el Parlamento. La petición de comparecencia de Mariano Rajoy en pleno será discutida por los grupos en la reunión que la Diputación Permanente celebra el próximo martes. Esta iniciativa pretende visualizar un frente de oposición a la reforma y se suma a las mociones que los socialistas presentarán en los ayuntamientos. En la mañana de la cadena COPE, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exigió al presidente del Gobierno una marcha atrás.
Yo le aconsejaría al señor Rajoy que no se metiera en esta reforma. Va a ser un grave error y va a estar sobre sus espaldas el tomar una decisión profundamente antidemocrática.
El también vicepresidente de la FEM vinculó las prisas de Rajoy a su pánico a perder posiciones de poder.
Algo tendrá que ver con elecciones europeas y seguramente que muchos alcaldes del Partido Popular temen un mal resultado. ¿Por qué tanta prisa?
Fuentes del Grupo Popular consultadas por la cadena COPE acusaron al PSOE de únicamente pretender torpedear una iniciativa cuya letra aún está por escribirse en consenso con el resto de fuerzas.
En Andalucía, mientras tanto, el tema de la corrupción en los casos de los ERE fraudulentos y los cursos de formación sigue dando de qué hablar. El Partido Popular exige respuestas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mientras que el Partido Socialista busca una reforma en el modelo de financiación autonómico. Luis Pérez.
En Andalucía, el Partido Popular continúa en la línea de exigir responsabilidades y explicaciones al gobierno de la Junta por los casos de corrupción política de los cursos de formación y de los ERE. Según el portavoz del PP en Andalucía, Carlos Rojas, la presidenta Susana Díaz está escondida sin dar toda la información que realmente precisa este caso.
Y a pesar de sus declaraciones, vemos que sigue sin tomar ningún tipo de decisión, sigue sin ser tajante contra la corrupción.
Por su parte, en el Partido Socialista se insta al Gobierno central a realizar una reforma en el modelo de financiación autonómica, ya que según la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, de mantenerse el modelo supondría un perjuicio económico para los ciudadanos.
El señor Arenas no puede condenar a miles de ciudadanos de Andalucía a recibir menor financiación por habitante porque en este momento no sea capaz el Gobierno de España de liderar un debate necesario, un debate importante en materia de que todos los ciudadanos podamos recibir los mismos servicios públicos.
El Gobierno de Canarias continúa preparando la consulta sobre las prospecciones petrolíferas en el archipiélago, ya que pretende demostrar el descontento de los ciudadanos. Por su parte, el Gobierno central ha destacado que si esta consulta se realiza dentro de las competencias de la comunidad, el Gobierno la estudiará. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El Gobierno de Canarias continúa los preparativos administrativos para realizar la consulta a los ciudadanos sobre el petróleo. A pesar de que solamente tienen carácter consultivo, el Gobierno quiere mostrar que la búsqueda de hidrocarburos no cuenta con el respaldo mayoritario de los canarios. El comisionado para el autogobierno insiste en que esa consulta es completamente legal. Fernando Ríos.
Ahora es el marco jurídico y se va a poder consultar sobre cualquier cuestión de competencia autonómica. Lo que se está haciendo es preparar el marco jurídico para que esa o cualquier otra consulta se pueda hacer. Y si acaso, pues la cuestión será qué pregunta se hace, pero ya nos cuidaremos de que esa pregunta caiga dentro del ámbito de competencia de la comunidad autónoma. Las previsiones son que a finales de septiembre, principios de octubre, esté ya el marco jurídico perfectamente perfilado y aprobado, y a partir de ahí será el presidente el que decida cuándo se realiza esa consulta.
Desde el Gobierno central se recuerda que los canarios tienen derecho a saber si hay petróleo cerca de las islas, y recuerdan además que su descubrimiento supondría para el archipiélago una fuente de riqueza al asociar a su extracción un impuesto.
El Departamento de Salud ha activado el protocolo por ébola en Cataluña al ingresar a un paciente por precaución de posible infección del virus africano en Barcelona. El paciente, un diplomático senegalés de 36 años que estuvo entre el 17 y el 19 de agosto en Guinea, Conakry, se encuentra aislado y a la espera de los resultados. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Hoy se conocerán los resultados de las analíticas que se han hecho al diplomático senegalés de 36 años que acudió el jueves por la noche al Hospital General de Hospitalet con dolor muscular de garganta y fiebre. Pero lo que puso en alerta a los médicos y activó los protocolos en relación al ébola es que entre el 17 y el 19 de agosto estuvo en Guinea Conakry. El director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, decía, eso sí, que las posibilidades de que el paciente tenga ébola son remotas.
Nuestra creencia y de todos los profesionales de que no va a ser un caso, porque creemos que es muy remoto, pero extremamos al máximo las mismas. Pero en todo caso, quería decir un mensaje de absoluta tranquilidad a todo el mundo, porque el sistema funciona cuando se produce cualquier tipo mínimo de posibilidad, rápidamente se activan los dispositivos establecidos para que se produzcan las situaciones de aislamiento de un potencial caso que esperemos que nunca se llegue a producir.
El paciente está ingresado en una habitación de aislamiento en el Hospital Clínico de Barcelona y su estado es estable.
Las letras del Tesoro a tres meses han cotizado en tipos negativos por primera vez en la historia. El gobierno ha introducido una nueva norma para que las peticiones de este tipo de letras se declaren automáticamente como no presentadas si el tipo medio de la subasta es negativo. Álvaro Coutelén.
El objetivo de esta medida es proteger a los inversores que compren deuda española a corto plazo. Recordemos que el jueves, por primera vez en la historia, el interés de estas letras a tres meses se situó en negativo. Por ello, el Tesoro decidió ayer introducir una nueva norma para que las peticiones de este tipo de letras, que se realicen mediante la suscripción no competitiva, se declaren automáticamente como no presentadas si el tipo medio de la subasta es negativo. Es decir, los inversores no perderían dinero de esta manera. Además, Bankia sigue dando pasos para devolver el dinero que recibió de la reestructuración bancaria. Ayer amortizó anticipadamente 9.900 millones de euros en bonos avalados por el Estado. Y la bolsa cerró sesión ayer cayendo un 0,53%, pero termina la semana con un alza del 2,71%, lo que le permite recuperar el límite de los 10.500 puntos.
Agosto es el mes en el que más llamadas reciben los servicios de atención al viajero. En concreto, las consultas sobre vuelos ocupan el primer puesto en las dudas de los que se van de vacaciones en estos meses de verano. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Nos lo cuenta Nuria Sáez.
Los turistas pueden encontrarse con diversos imprevistos a la hora de realizar un viaje. Muchos de ellos no saben cómo deben actuar y acuden a los servicios de atención al viajero. Carlos Perello es el director del área comercial de Intermundial Seguros.
En ocasiones a veces es pues sencillamente no tener claro el punto de encuentro o no conocer los trámites a seguir para poder continuar con el viaje.
Perello informa sobre la importancia de conocer los derechos que los amparan y una buena organización del viaje.
Todas las agencias de viaje y los organizadores de viajes ponen a disposición de los viajeros una serie de teléfonos de asistencia al viajero 24 horas que se les entrega junto con la documentación.
El mayor flujo de llamadas se produce entre los meses de junio y octubre, coincidiendo con una de las épocas con más desplazamientos por motivos vacacionales. Agosto es el mes que más llamadas a los servicios de atención al viajero registra.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de nuestro país cayeron un 0,2% en julio respecto al año pasado. Según el INE, aumentan las de residentes en España, pero sin embargo disminuyen las de extranjeros. José Ángel Cuadrado.
La caída de las pernoctaciones ha sido en concreto del 0,2% en este mes de julio comparado con 2013. El secretario general de la Confederación Española de Hoteles, Ramón Estrada, ya apunta directamente a las mal llamadas viviendas turísticas, esos alojamientos que no están reglados, como principal motivo de esta caída.
Lo que estamos viendo que ahí hay un fraude importante que nos afecta al conjunto de todos los españoles, pues porque dejan menos dinero, sobre todo no pagan impuestos, y hay un fraude laboral importante. Y creo que es hora ya de poner coto porque los crecimientos están siendo exponenciales. El último mes ha sido un crecimiento del 19% respecto al año pasado.
Aún así, el balance del año es positivo. Según datos del INE, las pernoctaciones se han incrementado un 3% este año hasta alcanzar los 37,5 millones. Con una estancia media de 4 noches por viajero, las camas de Andalucía y Comunidad Valenciana son las preferidas por los turistas nacionales. Los extranjeros se quedan con las de Baleares y Cataluña.
Al principio del programa decíamos que si algo funcionaba bien, y con cifras de récord además, es el turismo. Vamos a darnos una vuelta por toda la geografía española para conocer algo más de cada rincón, por ejemplo en el País Vasco, donde también ha subido el turismo este verano. Aunque ha descendido la llegada de turistas del propio territorio español, se ha compensado con los extranjeros, informa José Luis Martín, COPE Bilbao.
El turismo deja buenos datos en el mes de julio en Euskadi, un mes en el que la comunidad autónoma recibió la visita de 261.000 visitantes, lo que supone un ligero incremento del 0,4% con respecto al mismo mes del año pasado, del 2013. Las entradas de viajeros han ascendido un 1,1% en Guipúzcoa, un 1% en Vizcaya, en Álava ha habido un ligero descenso. El número de entradas de viajeros procedentes del resto de España caía un 0,8% con respecto a julio de 2013, mientras que las entradas de viajeros con origen en el extranjero experimentaron un aumento del 1,7%. 1,7%, un dato que es muy positivo para el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco. Además, suben también las pernoctaciones y la duración de estancia media en Euskadi sube ligeramente, situándose en poco más de 2 días de media. Otro de los datos que se ha querido subrayar como muy importante por parte de las instituciones vascas.
Y de Bilbao damos el salto a Zaragoza, donde no solo es conocida, por supuesto, la Virgen del Pilar o su famoso casco histórico, sino también los rincones del Pirineo aragonés, que ha registrado el 90% de la ocupación. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La buena marcha del sector turístico se está notando este verano en Aragón. Los hoteles de la comunidad registraron, por ejemplo, una ocupación del 33% el pasado mes de julio. Casi 220.000 viajeros se hospedaron en los hoteles de Aragón, un 2% más que en el mismo mes de 2013. La estancia media es de casi 2 días. Los precios, con una tarifa media de 57 euros la noche, subieron un 1,5%. La mayoría de los turistas, más de 160.000, son españoles y el resto está extranjeros. Por provincias, Zaragoza está siendo la que registra el mayor número de turistas, con un total de 105.332. A Huesca se acercaron en julio 80.740 personas, mientras que Teruel recibió 32.751 visitas turísticas. Buena afluencia que se está dejando notar en este mes de agosto, sobre todo en el Pirineo aragonés, donde las cifras de ocupación rondan el 90%. En muchos sitios se ha llegado a colgar este mes el cartel de completo, y en muchos valles del Pirineo se ha rozado prácticamente el 100% en este verano.
Ya en la capital, los datos registrados superan a los del mes de julio del año pasado, situando a Madrid a la cabeza del turismo nacional. Nuestros vecinos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, son los que más nos visitan. Belén Ibáñez.
Los turistas que llegaron a Madrid en el mes de julio superan los 350.000, un 4,7% más si lo comparamos con julio del año pasado, convirtiéndose en la ciudad con más turistas de toda España. Por nacionalidades, los que más llegan a Madrid son los franceses, seguidos de alemanes y británicos. Las pernoctaciones también han subido. En total se produjeron 1.700.000. En cuanto a los turistas nacionales, la mayoría que nos visita proceden de Andalucía, seguidos de catalanes, valencianos y gallegos. En Madrid no hay playa, pero sí una importantísima oferta cultural. Madrid está rodeada de ciudades patrimonio de la humanidad: Alcalá de Henares, San Lorenzo del Escorial, incluso Toledo, a tan solo 70 kilómetros. Lo mejor de la capital, las compras y la gastronomía. Lo que no te puedes perder, el Paseo del Arte, con algunas de las mejores pinacotecas del mundo, la Puerta del Sol y el famoso reloj de las uvas de fin de año, las Cortes o también, y además de lo más visitado, el Estadio Santiago Bernabéu.
En Murcia los datos también son positivos respecto al año pasado y son los turistas nacionales los que más disfrutan de la comunidad murciana. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha son las primeras regiones en la lista. COPE Murcia, Pedro González.
Buenos datos en lo que llevamos de verano para Murcia desde el punto de vista turístico. A nivel de hoteles, sobre todo en costa, en julio pasado se computaron más de 322.630 pernoctaciones, de las que, y este es un dato llamativo, más de 268.000 correspondieron a viajeros nacionales y algo más de 54.000 a extranjeros, con lo que es el turismo nacional el que tira del carro aquí en Murcia. Y en la región, los que nos visitaron hasta la fecha de hoy durmieron una media de 3 días, por debajo de la media nacional, que se acerca a los 4 días. Reino Unido, Francia y Alemania siguen siendo los grandes referentes de visitantes para nuestra costa cálida, mientras que a nivel nacional, madrileños y castellano-manchegos ocupan los primeros lugares del turismo nacional. Cifras que se prevé suban en este mes de agosto, sobre todo con el turismo de cruceros en Cartagena.
Y a pesar del mal tiempo que han sufrido este verano en algunas regiones de Cataluña, Barcelona ha registrado un dato histórico de visitantes extranjeros. La Costa Dorada ha notado el descenso de turistas rusos y ha descendido también el número de noches contratadas. COPE Barcelona, Samuel Nacar.
En los 7 primeros meses del año, Cataluña ha recibido 9,3 millones de turistas extranjeros y marca un nuevo récord histórico de visitantes, aunque el mal tiempo y el descenso de turistas rusos ha provocado que en este mes de julio algunas zonas como la Costa Dorada sufrieran un leve descenso en la tendencia, compensado por el turismo español, como reflejaban las cifras del INE. Y es que una vez superada la coyuntura de recesión, los españoles hemos aumentado nuestro consumo, lo que se ha traducido en un 12% más de visitas a Cataluña que el año pasado. Solo este mes de julio, 2 millones de extranjeros visitaron Cataluña, un 2,6% más que el año pasado, por provincias, mientras que Barcelona y Lleida responden positivamente tanto al número de entradas como de pernoctaciones. Las demarcaciones de Girona y Tarragona registran leves caídas, tanto en la entrada de hoteles como en las noches contratadas.
Andalucía es el tercer destino preferido para los extranjeros que deciden visitar nuestro país. Así lo demuestra el crecimiento del 7,4% de los turistas extranjeros, la mayoría procedentes del Reino Unido. COPE Sevilla, Antonio Real.
El turismo se refrenda como uno de los factores con más peso para el crecimiento económico de Andalucía.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Turismo respecto al crecimiento anual de turistas en cada comunidad autónoma, Andalucía presenta un aumento del 7,4% de visitantes extranjeros frente al 5,9% de media del país. Estos datos se ven fundamentados en el incremento de visitantes procedentes de Francia, Bélgica y Países Bajos, aunque el país que más aporta es Reino Unido, con un crecimiento del 1,3 respecto a 2013. Casi 5 millones de extranjeros han visitado Andalucía en 2014, convirtiéndola así en el tercer destino nacional favorito. Las celebraciones populares son grandes reclamos para el público extranjero y precisamente este fin de semana coinciden dos de ellas, como son las ferias de Málaga y Almería.
Galicia ha registrado un máximo histórico de viajeros en un año no santo. El turismo extranjero ha aumentado 16 puntos más que respecto a julio del año pasado. COPE Santiago, Paula Pájaro.
El número de viajeros que recibió la comunidad de Galicia sube en 7 puntos si comparamos julio de este año con julio de 2013. El turismo internacional crece exponencialmente en la comunidad gallega, hasta 16 puntos más que el año pasado. Además, la comunidad registró un máximo histórico este año en un año no santo. Las personas que se han alojado en hoteles gallegos proceden en su mayoría de España, pero casi 200.000 venían del extranjero. A pesar de que en Santiago, en los días grandes del Apóstol, los hoteles colgaron el cartel de completo, el mes de julio bajó la ocupación con respecto al año anterior. Desde la Asociación de Hostelería Compostela piden medidas contra los establecimientos ilegales, como los ofertados por Internet no reglados.
Cantabria, sin embargo, no ha gozado de la misma salud turística que las demás comunidades. Aquí ha habido una bajada general de las pernoctaciones y del número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Algunos señalan como culpable al mal tiempo. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Mientras España bate récords de visitantes, en Cantabria las pernoctaciones bajaron en julio casi un 2% y el número de visitantes más de un 11%. En ese mes cayeron tanto los turistas españoles como los extranjeros. Y como siempre, el tiempo ha sido un factor clave en la evolución de los datos turísticos de este verano. El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Emérito Astuí, reconoce que las cifras de visitantes en julio son peores que en el resto del país.
El mes de julio pues no ha sido todo lo brillante que nosotros esperábamos, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos mejorando mucho lo que era la primavera. Pero hay que recordar que el año pasado tuvimos un mes de julio extraordinario en cuanto a climatología y eso sigue siendo fundamental en Cantabria. El tiempo no ha sido tan bueno en el mes de julio.
A pesar de todo, los hosteleros esperan que la situación mejore en agosto y en septiembre.
En Navarra tampoco han cosechado tan buenos datos como en otras comunidades, aunque han experimentado una ligera subida del turismo en julio. Desde allí se hace un balance anual positivo y confían en aumentar las visitas en este mes de agosto. COPE Pamplona, Esther García.
En Navarra ha crecido ligeramente el turismo en el mes de julio, aunque no se han dado cifras espectaculares como en el conjunto del país. Juan Luis Sánchez de Muniain, consejero de turismo del Ejecutivo Foral.
Del periodo de enero a julio, la comunidad foral ha crecido en número de turistas, tanto en número de pernoctaciones como en número de visitantes. Por lo tanto, efectivamente, este está siendo un año importante en cuanto al crecimiento del turismo.
En concreto, las pernoctaciones en hoteles navarros han crecido un 0,1% en julio respecto al año anterior. Sin embargo, según las primeras impresiones y a pesar del mal tiempo, parece que agosto va a ser un buen mes.
Asturias ha crecido en número de visitantes, aunque las pernoctaciones han disminuido. El perfil del viajero es el español y también se agarran a los buenos datos que está dejando este último mes del verano. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Balance agridulce en Asturias del turismo en julio. Ha aumentado el número de viajeros, pero disminuyen las pernoctaciones. Los hoteles pierden, además, rentabilidad por la bajada de precios que han realizado para poder competir. Pese a estos datos, los empresarios son optimistas, ya que agosto está resultando mucho mejor. David García es el vicepresidente de la Unión Hotelera Asturiana.
El mes de agosto, sin lugar a dudas, podemos decir que ha sido el mejor de los últimos 5 años. Y este aumento de ocupación va a llevar también consigo un ligero incremento de las tarifas, que era un poco lo que estaba complicando la rentabilidad.
El turista que viene a Asturias es fundamentalmente nacional. De los más de 195.000 viajeros que visitaron el Principado el mes pasado, apenas 32.000 eran extranjeros.
En Castilla y León, la ciudad de referencia es, como ustedes saben, su capital, Valladolid, cuyos datos turísticos han crecido en este primer semestre más que la media nacional. Y aún pueden seguir batiendo récords ya que hasta finales de septiembre tienen programados numerosos actos y eventos que atraerán a muchos viajeros. Desde COPE Valladolid nos lo cuenta todo Diego Rivera.
Valladolid es un destino turístico en auge. Esa es la principal conclusión que se puede sacar con los datos de número de viajeros y pernoctaciones en los hoteles de la ciudad en la mano. De hecho, en el primer semestre del año, los datos turísticos de la capital del Pisuerga han crecido por encima de la media nacional. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, cree que esta afluencia aumentará más aún si cabe, ya que de aquí a final de año la ciudad cuenta con diferentes acontecimientos de importancia.
Empezando a primeros de septiembre por las ferias de la Virgen de San Lorenzo, continuando con la Seminci, con el concurso nacional de pinchos y este año más con la coincidencia de dos ferias internacionales en Valladolid, ARPA e INTUR.
Un concurso nacional de pinchos cuyo jurado estará presidido por el prestigioso cocinero Martín Berasategui, que en declaraciones a COPE aseguraba que Valladolid representa el Rolls Royce de unos pinchos que van en cohete camino del cielo.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Por la mínima, rozando el larguero, pero el Consejo de Garantías Estatutarias validaba ayer por mayoría la Ley Catalana de Consultas. Cuatro de sus nueve miembros emitieron un voto particular, contrario a la ley, que ahora se deberá someter a la aprobación definitiva en el Parlamento el próximo mes de septiembre. En realidad, y por mucho que los nacionalistas se empeñen en lo contrario, nada cambia. Desde la Generalitat se insiste en que la consulta es legal y desde el Gobierno repiten que es claramente inconstitucional, pero la decisión favorable del Consejo de Garantías da oxígeno a Artur Mas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, hacía bandera de esta decisión hasta el punto de que, escuchándole, uno tiene la sensación de que el Tribunal Constitucional ya ha dado su placet, se han celebrado la consulta y ha ganado el sí a la independencia. Es posible que a partir de ahora los secesionistas solo reciban malas noticias, de forma que uno puede incluso comprender que Homs se mostrara tan excitado con esta noticia. El otro asunto político nacional de actualidad es sin duda alguna la reforma de la ley electoral que pretende sacar adelante el gobierno. La oposición en bloque acusa de ventajismo al Ejecutivo, que intuye que pudiera tener problemas en grandes ciudades, en grandes capitales como Madrid o como Valencia. El fondo de la reforma tiene su lógica democrática, yo creo que todos podemos entenderla, puesto que no parece razonable que, como viene sucediendo ahora, en algunos ayuntamientos o incluso en algunas comunidades, no gobierne la fuerza política con mayor número de votos. La forma, en vísperas, como quien dice, de las elecciones, es lo que tiene revolucionada a la oposición, y Gaspar Llamazares habla incluso directamente de boicot. Un diplomático senegalés de 36 años y que desde hace 5 vive en Barcelona permanece ingresado aislado en el hospital clínico ante la remota sospecha de que pueda sufrir el virus del ébola tras haber pasado 3 días en Guinea Conakry, que es, como saben, un país con varios casos confirmados. Como en otros casos recientes que han sucedido en España, aquí la clave está en el término remoto. La posibilidad de que este hombre sufra el ébola es remota, pero cada vez que surge una incógnita, lógicamente se ponen en marcha todas las alertas del sistema de salud pública. Por cierto, que el gobierno de Aragón ha activado también este viernes por la noche el protocolo sanitario ante un posible caso de contagio en Zaragoza. Se trata de un hombre de nacionalidad guineana de 38 años que se encuentra aislado en el hospital Royo Vilanova. Está a la espera de los resultados analíticos. Dicen que las buenas noticias no son noticia, pero sí lo son. Caramba, estamos necesitados de buenas noticias, y más en un momento como el actual. El turismo siempre es una fuente de noticias espléndidas para España, porque cuando todo o casi todo va mal, el número de personas que vienen a visitarnos a nuestro país sigue creciendo. Y eso es lo que ha vuelto a suceder ahora. En agosto el turismo está yendo por encima incluso de las previsiones, y hasta el mes de julio creció un 7% con respecto al año anterior, hasta alcanzar una cifra récord de 36,3 millones de turistas. Eso en España. Fuera de nuestro país, tres focos fundamentales de noticias, tres focos básicos de información: Irak, la Franja de Gaza y Ucrania. Por empezar con este último, Estados Unidos ha advertido de que habrá acciones adicionales contra Rusia si no retira los camiones cargados con ayuda humanitaria que han llegado al este de Ucrania. El problema es que, hartos de esperar en la frontera la autorización de las autoridades ucranianas y la revisión de Cruz Roja, Vladimir Putin, tan ancho como Pancho, dio la orden de que pasaran sin el consentimiento del gobierno ucraniano, lo que en realidad representa una clara violación de la soberanía del país. No es casualidad que esta nueva crisis dentro de la crisis se haya producido tan solo un día antes de que la canciller alemana Angela Merkel, que además hay que recordar que es partidaria de facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las zonas necesitadas, visite Ucrania. En cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, Hamás ha ejecutado a 18 personas acusadas de colaborar con el ejército israelí después de que Israel matara a tres comandantes de su brazo armado. La muerte de un niño de 4 años, el primer menor israelí víctima mortal en el transcurso de los 41 días de conflicto, no va a ayudar precisamente a serenar las aguas, sino más bien todo lo contrario. Benjamín Netanyahu ya ha advertido que jamás lo pagará. Y en Irak, el Estado Islámico sigue sembrando el terror, y desde Estados Unidos se advierte que es mucho más que un grupo terrorista, tremendamente financiados y sofisticados, según palabras textuales del secretario de Estado de Defensa, Chuck Hagel. Además, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, recordaba que Estados Unidos no hace concesiones a terroristas ni paga rescates. Según el Global Post, medio para el que colaboraba el periodista Jim Foley, los terroristas pidieron 100 millones de euros por su liberación. Entre los secuestrados por el Estado Islámico también se encuentra ahora mismo el periodista Steven Soldoff, al que amenazan con asesinar como a Foley si continúan los ataques estadounidenses en Irak. 6:35, 5:35 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Oriente Próximo, al menos 3 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque aéreo israelí a una casa del centro de Gaza.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que el organismo está dispuesto a ajustar aún más su política, ya que el crecimiento en la eurozona es aún débil.
Al menos 15 inmigrantes han fallecido y 170 permanecen desaparecidos después de que la barcaza de madera en la que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 kilómetros de Trípoli en las costas de Libia.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el decálogo económico para Europa. Se lo hará llegar a Mariano Rajoy antes del encuentro que mantendrá en Santiago con la canciller alemana Angela Merkel. En él pide más fondos para el empleo juvenil.
El hombre de 31 años detenido ayer en Alicante, acusado de violar a dos mujeres, pasa hoy previsiblemente a disposición judicial. Era arrestado, les había engañado ofreciéndoles un falso empleo por internet, haciéndose pasar por un empresario.
La localidad de Ferguson, en Estados Unidos, recupera la calma después de casi 2 semanas de disturbios tras la muerte del joven negro Michael Brown por disparos de un policía. Su funeral se celebrará el próximo lunes.
Militares colombianos y guerrilleros de las FARC se han reunido por primera vez en más de medio siglo de conflicto para negociar el cese definitivo de las hostilidades. La subcomisión técnica se ha instalado en La Habana.
Y la Unión de Naciones Suramericanas ha confirmado al expresidente colombiano Ernesto Samper como secretario general del organismo. El mandato, que ha comenzado el viernes, durará 2 años.
Vamos también con la información deportiva. Xavi Martínez.
El Atlético de Madrid ganó anoche la Supercopa de España tras vencer por 1-0 al Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón. El tanto del triunfo rojiblanco lo anotó Mario Mandzukic. Su entrenador, Diego Simeone, acabó expulsado y así valoraba en rueda de prensa la consecución del título.
Una Supercopa española que no la teníamos muchos de los que estamos en el club y la verdad que nos pone muy felices porque seguramente esto despierta entusiasmo y la vida con entusiasmo y con energía nos hace a todos vivirla mucho mejor.
Más fútbol. Esta tarde a las 7 arranca la Liga. Primer partido del campeonato doméstico, el Málaga Athletic de Bilbao. A las 9, Sevilla-Valencia y Granada Deportivo. Para las 11 de la noche queda el Almería Español. Motor. Gran premio de Bélgica de Fórmula 1. Hoy los entrenamientos de calificación. Ayer en los libres, Alonso fue tercero. En los europeos de natación de Berlín, medalla de bronce para Jessica Valle en los 200 braza. Nuestras opciones para hoy pasan por Melanie Costa en los 200 libres, Merche Peris en los 50 espalda y sobre todo Mireia Belmonte en los 1500 libres.
Hacemos una pausa y vamos con más noticias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Arranca la Liga.
Así que nos ponemos en marcha.
Vibra con el mejor fútbol en tiempo de juego. Este sábado comienza a rodar el balón.
No se confundan. Los sábados ya lo saben.
¡Vale que sigo los domingos!
Barcelona-Elche, Sevilla-Valencia, Málaga-Athletic. Todos los partidos siempre en COPE.
Gracias por elegir una liga más. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, vamos a desarrollar toda la información internacional. Hamás, como les venimos contando, ha ejecutado este viernes a 18 personas acusadas de colaborar con Israel. Al menos 7 de ellas han sido ejecutadas en público delante de una mezquita en Gaza. Es la respuesta al ataque israelí que acababa con 3 altos comandantes del brazo armado de Hamás en un bombardeo. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Las horas de la tarde y de la noche hicieron olvidar por completo los 5 días y poco que duró el último cese de fuego. Hamás disparó un centenar de cohetes y balas de mortero y una de ellas mató a un niño de 4 años en un kibutz. Otra hizo impacto en una sinagoga en la ciudad de Ashdod, hiriendo varias personas. Los palestinos dispararon proyectiles también contra Tel Aviv. Tampoco la Fuerza Aérea Israelí se tomó un minuto de descanso y los bombardeos contra blancos de militantes islamistas fueron en aumento, con el saldo de 4 muertos. En Gaza, el brazo armado de Hamás fusiló a 18 palestinos acusados de espionaje a favor de Israel. Se trata de una guerra de desgaste y mientras los palestinos dan señales de querer regresar a la mesa del intermediario egipcio, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos preparan una resolución de cese de fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que contempla la toma de control de la autoridad palestina en Gaza y la vuelta a la mesa de negociaciones de paz basadas en el regreso israelí a las líneas de 1967.
La inteligencia alemana calcula que hay cerca de 450 jóvenes alemanes que se encuentran ahora mismo combatiendo en Siria por la Guerra Santa. Expertos en terrorismo muestran su preocupación por la dificultad que supone seguirles la pista. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos 350 jóvenes alemanes están en estos momentos combatiendo en Siria, al lado de los yihadistas. Son captados en mezquitas salafistas alemanas, entre ellos hay incluso famosos como el rapero de Sodok. El programa Hayat, que en árabe significa vida, intenta desradicalizar a estos jóvenes con campañas publicitarias y asistentes sociales especializados, además de la prevención. Desde 2011 han pasado por él un centenar de casos concretos. En 30 o 40 de esos casos se ha logrado un avance significativo y 12 de ellos han desistido completamente de la Guerra Santa. Judy Korn, del programa Hayat, dice que solo es cuestión de voluntad política. La cuestión es si para desradicalizar a islamistas fundamentalistas, potenciales delincuentes, hay verdadera voluntad política. Si la hay, solo es cuestión de financiación. Se estima que 2.000 jóvenes europeos están combatiendo ahora mismo con los yihadistas en Siria y el Ministerio de Interior alemán los considera un peligro mortal para Europa.
El secretario de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, ha rechazado la posibilidad de colaborar con el régimen del presidente sirio al-Assad para luchar contra el grupo insurgente Estado Islámico. En una entrevista a la BBC, Hammond lo ha calificado como un cáncer y un veneno. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Exteriores británico, Philip Hammond, entiende que no sería práctico, sensible o útil colaborar con el régimen del presidente sirio al-Assad para luchar contra el extremista Estado Islámico. De esta forma, el jefe de la diplomacia británica respondía a la sugerencia del que fuera jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, Richard Dunant. Una de las primeras cosas que aprendes en Medio Oriente es que el enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Podemos estar alineados contra un enemigo común, pero solo nos hace amigos de alguien, no nos permite confiar en ellos o trabajar con ellos, decía Hammond. La postura de Reino Unido defiende que el presidente Assad sea depuesto por sus acciones durante la guerra civil en Siria. Por ese motivo, Hammond entiende que cooperar con Assad envenenaría lo que Reino Unido está intentando alcanzar.
Cerca de 34 camiones con ayuda humanitaria rusa han comenzado a cruzar la frontera con Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba que el convoy dirigido a la población del este de Ucrania entraría en el país aún sin la autorización del gobierno de Kiev. Además, la canciller alemana Angela Merkel visita hoy Ucrania, invitada por el presidente Petro Poroshenko para intentar solucionar la crisis en el este del país. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú ignora Kiev y ayer cruzó la frontera su convoy de ayuda humanitaria que desde hace 10 días Ucrania negaba el paso de la frontera ruso-ucraniana. Moscú ha asegurado que lo hace ya que Ucrania retrasaba sin motivo el paso de este convoy de 260 camiones cargados de ayuda humanitaria para la población del este del país. Carga comprobada por la Cruz Roja y personal de la OSCE y también por funcionarios ucranianos. Según el Kremlin, dentro de esta carga hay alimentos perecederos que hay que entregar cuanto antes. El gobierno ucraniano ha calificado esto de invasión directa, incluso se ha calificado como declaración de guerra. Un portavoz militar ucraniano ha asegurado que esta acción se está desarrollando, según palabras textuales, bajo la cínica cobertura de la Cruz Roja. Kiev ha denunciado estos hechos a las Naciones Unidas. Estados Unidos ha pedido la retirada inmediata de este convoy y la canciller alemana, Angela Merkel, que aunque ha lamentado la violación de las fronteras ucranianas, ha deseado que esa carga sea repartida cuanto antes a quienes más la necesitan en las ciudades y regiones de Lugansk y Donetsk. Angela Merkel visitará hoy esta ciudad, Kiev, donde me encuentro, para intentar impulsar un alto el fuego entre el ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos. El drama humanitario es ahora mismo tremendo. Cerca de 800.000 ucranianos han huido a Rusia, escapando del ejército ucraniano que castiga con dureza el este en su afán de acabar con los rebeldes, cuyas filas engrosan voluntarios rusos venidos de Rusia con armas fabricadas en Rusia.
Y la comunidad palestina en Chile, la mayor del mundo después de los exiliados en países árabes, con unas 50.000 personas. Estos días se están manifestando por todo Chile. Corresponsal Jorge Barreno.
A romper, relación con Israel. Gaza resiste, Palestina existe. Son algunas de las consignas que se escuchan durante estos días en las calles chilenas. El conflicto palestino-israelí se ha trasladado a este rincón de Latinoamérica. Y es que en el país reside una de las comunidades palestinas más grandes del mundo, con entre 300.000 y 500.000 personas, la mayor fuera del mundo árabe. Casi todos llegaron a principios del siglo XX. Los acontecimientos de Gaza son seguidos diariamente por miles de chilenos, como el académico Yemil Harcha.
La mayoría de los judíos de buena índole están en contra de la ocupación de Palestina por parte del Estado racista de Israel. Aquí no hay una guerra, no hay ni siquiera un conflicto. Aquí lo que hay es simplemente una masacre para tomarse la tierra.
Chile reconoció en 2011 a Palestina como Estado soberano durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, aunque no especificó dentro de qué fronteras. En el país también vive una influyente comunidad judía, compuesta por unas 30.000 personas. Hace unos días, la Cancillería chilena afirmó en un comunicado que la operación militar israelí constituye un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza. A pesar de la molestia de la comunidad judía en Chile, el gobierno de Michelle Bachelet llamó en consulta a su embajador en Israel. Heraldo Muñoz, el canciller chileno, se muestra preocupado por la situación en la Franja de Gaza.
Si podemos ayudar de alguna manera con un nuevo llamado para tener más presión moral y política para que las partes cesen en la violencia, bueno, habrá que hacerlo y reiterarlo una vez más.
Cambiamos radicalmente de asunto, hablamos del antihéroe, o sea, el tradicional malo de la película de siempre. Nos lo cuenta Javier Torresano.
Hey, yo, listen here, babe. You come at the king, you best not miss.
Los llamamos antihéroes, pero son algo más que eso. Son la versión moderna del malo de la película. Un malo que resulta no ser tan malo y no porque no haga cosas malas, sino porque no sabemos por qué nos cae bien. Así, si cualquier vendedor de droga de las calles de Baltimore escucha esa característica canción infantil que Omar va silbando, acompañado, eso sí, de una escopeta que nada tiene que envidiar al trabuco de Curro Jiménez, saben que lo mejor es salir por patas y tonto el último. Pero Omar es un tipo familiar, un tipo que sirve a un fin mayor, como otro de nuestros queridos amigos.
Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. ¿Un tío abre la puerta y dispara? ¿Crees que sería a mí? No. ¡Yo soy el tío que llama!
Walter White, Heisenberg, el padre de Malcolm... El inigualable Bryan Cranston consigue hacer casi que queramos a un hombre que se convierte en el mayor traficante de metanfetamina de Nuevo México. Pero nuestro querido señor White lo hace todo por ayudar a su familia, y eso hace de él un tipo familiar. Eso sí, la evolución que sigue el personaje de Don Nadie, auténtico hombre sin escrúpulos, hace que nos preguntemos por qué le queremos tanto. Por cierto, ¿reconocéis esta música? Efectivamente, se trata de la sintonía de nuestro asesino en serie favorito, Dexter Morgan, policía forense de día y asesino en serie de asesinos en serie de noche. Bueno, asesinos en serie y todo aquel que su moral identifique como malo o peligroso para la sociedad. Dexter nos plantea una interesante cuestión. ¿Es malo matar si matamos a quien mata? Antes de que entréis en un bucle sin fin, os diré que sí, claro que es malo, pero eso no hace que dejemos de querer a Dexter. ¿Y quién va a ser más familiar que Tony Soprano? El antihéroe por excelencia de una serie como no de la HBO. Tony ha hecho de todo, como buen padre de familia que es. Quizá sea un poco egoísta, sí, y quizá un poco bruto, también, incluso quizá un poco pesimista. Pero qué más dará como sea o lo que haga si consigue hacer que no pestañeemos ante la pantalla gracias a su memorable personalidad. Gandolfini, gracias por darnos a Tony y descansa en paz. Jimmy McNulty, Don Draper, Gregory House, Jack Steller, Nucky Thompson, Francis Underwood, Rusty Cole, Nick Brody... Nos dejamos a muchos en el tintero, pero no por falta de ganas o por desmerecimiento. Todos ellos nos han marcado en mayor o menor medida y nos han encandilado con su personalidad difícil y discutible. Pero qué demonios, por eso mismo los queremos.
Alberto Nahum García es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, también experto en ficción televisiva contemporánea. Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí hablando un poco acerca del antihéroe. ¿Qué es un antihéroe hoy en día y qué lo caracteriza, Alberto?
El concepto de antihéroe ha variado un poco. Hace una década en la literatura el antihéroe era más... una especie de perdedor, por así decirlo, un tipo que al que no le salían las cosas bien, pero que era buena gente. Hoy en día la noción de antihéroe la asociamos más, no tanto a esa figura de perdedor, sino a un tipo ambiguo moralmente, es decir, alguien que suele estar del lado de, pues, por ejemplo, de la ley, o es un gánster pero tiene un lado bueno, si es un policía tiene un lado malo bastante notable, con lo cual nos ubicamos siempre al hablar de antihéroe de gente que mezcla en sus acciones dramáticas un porcentaje amplio de acciones buenas, pues a lo mejor es un buen padre de familia, pero luego es un poli de lo más deleznable. Con lo cual el concepto de antihéroe ahora lo ubicaríamos más en ese entorno que en el de hace pues un siglo.
Y sentimos atracción por el antihéroe. Quiero decir que si vemos series que ahora mismo todos los oyentes de COPE van a tener en la cabeza, como Los Soprano, Breaking Bad, la misma Dexter, que es
claro.
que es un psicópata que asesina psicópatas, pues al final casi el espectador termina confraternizando con alguien que, bueno, lleva a cabo actos morales ciertamente reprobables, ¿no?
Claro, pero esa es una de las claves del boom de la serialidad de calidad, porque has citado pues eso, ¿no? Los Soprano, Breaking Bad, Dexter, incluso todo The Wire podría entrar en ese entorno de antihéroes. Tiene, por un lado, mucho que ver esa fascinación que sentimos precisamente con la propia forma del relato serial. ¿A qué me refiero? A que nosotros estamos durante horas y horas, incluso durante temporadas y temporadas, siguiendo a alguien. Y la propia narrativa serial, a diferencia del cine, que solo tenemos 2 o 3 horas para conocer y empatizar con alguien, el cine nos permite muchos tiempos muertos, nos permite combinar muy bien la esfera íntima de esos protagonistas con su esfera profesional, que es la criminal. Si hablamos de Breaking Bad o de Los Soprano, está clarísimo. Vemos a un Tony Soprano que es un tipo absolutamente asqueroso en su vida profesional, pero que luego, ojo, es un padre de familia preocupado por sus hijos, que tiene ataques de ansiedad. Lo mismo le pasa a Walter White en Breaking Bad. Es un buen padre de familia y se supone que hace todo lo que hace por el bien de sus hijos. Con lo cual, la propia serialidad, esos propios tiempos muertos, esa cotidianidad que se establece entre el espectador y los protagonistas, hace que los actos malos, digamos que se contrarresten con los actos buenos que también están presentes. Y por eso, claro, no es casualidad que haya tanto antihéroe en las series de televisión, porque hay que renovar una y otra vez los conflictos dramáticos. No podemos estar repitiendo siempre lo mismo, se nos agotaría el arco de transformación. Precisamente este antihéroe, como hemos definido, permite ir variando las dosis de bondad o maldad en una temporada, en un capítulo, y eso es lo que lo hace también al mismo tiempo repulsivos pero atractivos.
Bueno, tú eres el especialista en esto, pero yo como espectador, hablabas tú ahora de Walter White, veo que es un hombre que está toda la serie saltando obstáculos. A veces no le queda más remedio que hacer lo que está haciendo, pero antes hablábamos de Dexter Morgan, y al final como espectador dices, bueno, insistiendo en esto que comentabas tú ahora, ¿no? Abundando en lo que comentabas tú ahora. Dices, bueno, bien, de acuerdo, es un psicópata, pero al fin y al cabo es un psicópata que lo que hace es librarnos de otros psicópatas, ¿no?
Claro, claro, es que eso es muy interesante. Otro de los elementos por los que nos pueden parecer fascinantes estos tipos es que siempre hay un mal peor. Claro, Dexter Morgan efectivamente es un psicópata, pero tiene un código clarísimo, que es, oye, yo siempre digo, no es una especie de Robin Hood moral, donde no llega el aparato del Estado a la policía, aparece él. Y entonces no es un tipo que vaya asesinando gentes así como así, no, asesina a gentes que de verdad merecen por lo menos estar en la cárcel. Lo mismo le pasa a Walter White, si nos fijamos en él, siempre hay alguien peor, bien sea Gus Fring, bien sean los esvásticos de la última temporada, bien sea, siempre hay gente que hace que hay una especie como de comparatismo moral.
Ajá.
Decimos, oye, Walter White es malo, pero joder, es que los otros son peores. Y entonces, claro, uno al final siempre prefiere quedarse con el menos malo, porque además pues es un tipo brillante, es un tipo ingenioso. Pero el caso de Dexter, o quizás la serie que lo está llevando más a un terreno más resbaladizo, es Aníbal. No sé si la habéis visto, pero es como la última estación de esta fascinación por, en este caso ya no antihéroes, sino directamente villanos. Uh-huh. Pero bueno.
Y ahora, las series están haciéndose con todos los buenos guionistas que tradicionalmente trabajaban para el mundo del cine. Están acaparando la mayor parte de fenomenales guionistas, pero tradicionalmente siempre ha pasado que el malo ha sido muchas veces más atractivo que el bueno. Alberto, digamos, seamos sinceros, ¿no? Es decir, había muchas veces que ni o la película o la serie no tenía mucho sentido sin un malo bien trabajado, ¿no?
Ahí yo creo que hay también una cuestión, no sé si llamarla ideológica o cómo, que es que a veces la bondad parece que vende poco, ¿no? Que es poco atractiva.
Correcto,
entonces parece que la perversidad nos llama, no sé si por... Yo creo que ahí también vivimos tiempos cínicos, eso tampoco creo que sea un decir nada nuevo, y el heroísmo parece que está mal visto. Entonces, yo creo que también toda esta ola de antihéroes, incluso, ¿no?, como dices, ¿no?, de atracción por los villanos, tiene que ver también con esa fascinación por el mal, que no sé si tiene raíces psicológicas, sociológicas, pero que al final, efectivamente, un malo que sea atractivo nos llama, pero ojo, también los malos atractivos tienen sus partes buenas. Yo siempre pongo el ejemplo del Silencio de los Corderos, hablando del cine. Aníbal Lecter nos fascina, pero no nos fascina el otro malo, el Buffalo Bill. No, nos fascina Aníbal Lecter porque efectivamente es un tipo que se come a gente, pero es un tipo refinado, culto.
Eso.
Y volvemos a la comparación moral. Siempre hay alguien peor, que es el Buffalo Bill, que él combate junto con Clarice Starling. Con lo cual, incluso la fascinación por el mal tiene sus límites y tiene sus contrapesos.
Sí. Buffalo Bill es un criminal, pero es hortera, al final.
Claro,
¿no?
Claro, el otro vive Chianti.
Claro.
Aunque sea con sesos.
Es un tío que, en fin, se pone crema de, no me acuerdo exactamente, de lavanda en las manos, o sea,
claro,
es una
claro,
cosa,
claro.
Es un tipo refinado y elegante, ¿no? No digo que nos gustaría ser Aníbal Lecter, pero dices, bueno, entre Aníbal Lecter y el otro macarra, pues opto por Aníbal Lecter, ¿no?
Pero fíjate, Juanma, incluso en una película mucho más complicada que El Silencio de los Corderos, como puede ser El Hundimiento, no sé si os acordáis, que es la película que hablaba de los últimos días de Hitler, que es claramente el villano, probablemente por antonomasia de la historia. No sé si recordáis, la película es muy interesante, incluso tuvo acusaciones en este sentido, porque humanizaban a Hitler. ¿Por qué? Porque lo presentaban en su esfera íntima. Y efectivamente, aunque el tipo diera a los judíos, luego le daba besitos a los niños serios, con lo cual estaba esa parte de intentar mostrar al monstruo no como caricatura, sin intentando entender toda esa complejidad de las facetas del mal. Y eso hacía, no sé si recordáis, que en el hundimiento Hitler, joder, en algunos momentos había cierta empatía, incluso nos daba cierta pena porque era un tipo al que se le estaba desmoronando todo, con lo cual el antiheroísmo o la fascinación por el mal no es tan simple una especie de, bueno, pulsión porque nos interesa el mal porque sí, sino que siempre hay elementos dramáticos que ejercen ese intento de que el espectador empatice con ellos.
Es muy interesante esto, sí, realmente. O sea, que resumiendo, que el gerundio, Frank Capra hoy se moriría probablemente de hambre.
No, bueno, o sea, también hay que reivindicar.
No, por supuesto.
Cosas menos sesudas.
Por supuesto. Oye, por último ya, a nivel absolutamente y estrictamente personal, un antihéroe con el que se quede Alberto Naún y una serie de televisión. Tu antihéroe preferido y tu serie de televisión preferida.
Joder, es que no voy a ser nada original, pero yo creo que mi antihéroe preferido, además los que leen mi blog saben que me gusta mucho, Breaking Bad es una de las series favoritas y he seguido mucho a Walter White, con lo cual sería mi antihéroe favorito. Y si tuviera que citar una serie, por citar algo que no precisamente intenta quebrar esta epidemia de antihéroes, yo citaría el remake que han hecho de 10 capítulos de Fargo, donde precisamente lo interesante, todavía no llega a España, pero lo interesante es que es una serie que digamos que reivindica la moralidad tradicional en el bien y el mal, con lo cual una especie de antídoto contra los antihéroes puede ser la, que es una serie estupenda, la Fargo de 10 capítulos que se ha emitido hace poco en Estados Unidos.
La veremos cuando llegue a España. Ha sido un auténtico placer. Alberto Naún García, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, experto en ficción televisiva contemporánea, hablar contigo sobre la figura del antihéroe.
Un saludo, Juanma.
Muchas gracias, un abrazo. Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Por la mínima, rozando el larguero, pero el Consejo de Garantías Estatutarias validaba ayer por mayoría la ley catalana de consultas. 4 de sus 9 miembros emitieron un voto particular contrario a la ley, que ahora deberá someterse a la aprobación definitiva en el Parlament el próximo mes de septiembre. En realidad, y por mucho que los nacionalistas se empeñen en lo contrario, nada cambia. Desde la Generalitat se insiste en que la consulta es legal y desde el Gobierno repiten que es claramente inconstitucional, pero la decisión favorable del Consejo de Garantías da oxígeno a Artur Mas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, hacía bandera de esta decisión hasta el punto de que, escuchándole, uno tiene la sensación de que el Tribunal Constitucional ya hubiera dado su placet si hubiera celebrado la consulta y hubiera ganado el sí a la independencia. Es posible que a partir de ahora los secesionistas solo reciban malas noticias, de forma que se puede incluso comprender que OMS estuviera así de efusivo.
Pedimos una vez más al Gobierno español, ¿no?, que no ponga trabas, no ponga impedimentos a lo que es lógico y debería de ser lógico en un contexto democrático como es el nuestro, ¿no?, al hecho del ejercicio de la propia democracia, ¿no? ¿Quién puede tener miedo a que la gente se exprese y se conozca cuál es la voluntad?
El otro asunto político nacional de actualidad es sin duda la reforma de la ley electoral que pretende sacar adelante el gobierno. La oposición en bloque acusa de ventajismo al Ejecutivo, que intuye que pudiera tener problemas en grandes ciudades como Madrid o, por ejemplo, Valencia. El fondo de la reforma tiene su lógica democrática, puesto que no parece razonable que, como viene sucediendo hasta ahora en algunos ayuntamientos e incluso en algunas comunidades, no gobierne la fuerza política con mayor número de votos. La forma, en vísperas, como quien dice, de las elecciones, es lo que tiene revolucionada a la oposición. Gaspar Llamazares habla directamente de boicot.
Vamos a boicotear, lo digo directamente, vamos a boicotear la caricatura de consenso del Partido Popular, porque no hay voluntad de consenso, porque hay únicamente un objetivo de imposición antidemocrática, y por otra parte vamos a llamar a los ciudadanos a movilizarse.
Más cosas, un diplomático senegalés de 36 años y que desde hace 5 vive en Barcelona, permanece a estas horas ingresado aislado en el hospital clínico ante la remota sospecha de que pueda sufrir el virus del ébola tras haber pasado 3 días en Guinea Conakry, que es un país con varios casos confirmados. Como en otros casos recientes que han sucedido en España, aquí la clave está en el término remoto. La posibilidad de que este hombre sufra el ébola es remota, pero cada vez que surge una incógnita se ponen en marcha todas las alertas del sistema de salud. Antoni Mateu es el director general de Salud Pública de la Generalitat.
No hay caso. Lo que sí que se producen situaciones que ha estado en contacto en esa zona y una vez aterrizado aquí en Barcelona, porque viene de un país que no tiene casos, entonces desarrolla una sintomatología, pero resulta que dentro del periodo de incubación de la misma, de la enfermedad, como ustedes saben, es aproximadamente entre 2 y 21 días, pero el promedio normal son de 5 o 7 días, con que ha habido esta posibilidad muy remota, es lo que se somete a investigación. Pero no hay caso.
Por cierto que el gobierno de Aragón activaba también este viernes por la noche el protocolo sanitario ante otro posible caso de contagio por ébola en Zaragoza. Se trata de un hombre de nacionalidad guineana de 38 años que se encuentra aislado en el hospital Royo Vilanova y está a la espera de los resultados analíticos. Dicen que las buenas noticias no son noticia, pero sí lo son, caramba. Estamos necesitados de buenas noticias, más en un momento como el actual. El turismo siempre es una fuente de noticias espléndidas para España porque cuando todo va mal, el número de personas que vienen a visitarnos a nuestro país sigue creciendo. Y eso es lo que ha vuelto a suceder ahora. En agosto el turismo está yendo por encima incluso de las previsiones y hasta el mes de julio creció un 7% con respecto al año anterior hasta alcanzar una cifra récord de 36,3 millones de turistas. José Manuel Soria es ministro de Industria, Energía y Turismo.
Todavía no lo sabemos, está yendo bien, el mes de agosto está yendo por los datos que ya tenemos por encima de las previsiones que había para el propio mes de agosto, por tanto, si sigue así el comportamiento, creo que estaremos ante un buen mes de agosto también, y si eso fuera así, creo que el año en su conjunto también sería un año muy bueno.
Y fuera de España, 3 focos fundamentales de información: Irak, la Franja de Gaza y Ucrania, no cambian mucho. Por empezar con este último, con Ucrania, Estados Unidos ha advertido de que habrá acciones adicionales contra Rusia si no retira los camiones cargados con ayuda humanitaria que han llegado al este del país. El problema es que, hartos de esperar en la frontera la autorización de las autoridades ucranianas y la revisión también de Cruz Roja, Putin dio la orden de que pasaran sin el consentimiento del gobierno ucraniano, lo que en realidad, en la práctica, representa una clara violación de la soberanía del país. No es casualidad que esta nueva crisis dentro de la crisis se haya producido tan solo un día antes de que la canciller alemana Angela Merkel, que además es partidaria de facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las zonas que lo necesiten, visite Ucrania. El contraalmirante y portavoz del Pentágono, John Kirby, exigía la salida inmediata del convoy ruso.
Russia must remove its vehicles and its personnel from the territory of Ukraine immediately.
En cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, Hamas ha ejecutado a 18 personas acusadas de colaborar con el ejército israelí después de que Israel matara a 3 comandantes de su brazo armado. La muerte de un niño de 4 años, el primer menor israelí víctima mortal en el transcurso de los 41 días de conflicto, no va a ayudar precisamente a serenar las aguas, sino más bien todo lo contrario. Benjamín Netanyahu ya ha advertido de que Hamas lo va a pagar. En Irak, entre tanto, el Estado Islámico sigue sembrando el terror y desde Estados Unidos se advierte de que es mucho más que un grupo terrorista. Tremendamente financiados y sofisticados, según el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hagel.
Son más que un grupo terrorista. Juntan ideología, una táctica y estrategia militar muy sofisticadas, están tremendamente bien financiados. Esto va mucho más lejos que cualquier cosa que hayamos visto, así que debemos prepararnos para lo que sea.
Además, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, recordaba que Estados Unidos no hace concesiones a terroristas ni paga tampoco rescates. Según el Global Post, que es el medio para el que colaboraba el periodista Jim Foley, los terroristas pidieron 100 millones de euros por su liberación. Entre los secuestrados por el Estado Islámico también se encuentra ahora mismo el periodista Steven Soldov, al que amenazan con asesinar como a Foley si continúan los ataques estadounidenses en Irak. 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Oriente Próximo, al menos 3 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque aéreo israelí a una casa del centro de Gaza.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que el organismo está dispuesto a ajustar aún más su política, ya que el crecimiento en la eurozona es aún débil.
Al menos 15 inmigrantes han fallecido y 170 permanecen desaparecidos después de que la barcaza de madera en la que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 kilómetros de Trípoli en las costas de Libia.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el decálogo económico para Europa. Se lo hará llegar a Mariano Rajoy antes del encuentro que mantendrá en Santiago con la canciller alemana Angela Merkel. En él pide más fondos para el empleo juvenil.
El hombre de 31 años detenido ayer en Alicante, acusado de violar a 2 mujeres, pasa hoy previsiblemente a disposición judicial. El arrestado les había engañado ofreciéndoles un falso empleo por internet, haciéndose pasar por un empresario.
La localidad de Ferguson en Estados Unidos recupera la calma después de casi 2 semanas de disturbios tras la muerte del joven negro Michael Brown por disparos de un policía. Su funeral se celebrará el próximo lunes.
Militares colombianos y guerrilleros de las FARC se han reunido por primera vez en más de medio siglo de conflicto para negociar el cese definitivo de las hostilidades. La subcomisión técnica se ha instalado en La Habana.
Y la Unión de Naciones Suramericanas ha confirmado al expresidente colombiano Ernesto Samper como secretario general del organismo. El mandato, que ha dado comienzo este viernes, durará 2 años.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el país, aunque eso sí, nivel amarillo por lluvias en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Nubes que cubren los cielos en el norte y en las Islas Canarias, fuertes vientos en Levante y en Gibraltar. Por lo demás, suben las temperaturas a lo largo del día en el noroeste peninsular y bajan en el Mediterráneo y en Canarias. Las máximas las encontramos en Granada y en Córdoba con 35 grados y las mínimas nocturnas bajan hasta los 9 en Burgos, León, Lugo, Soria y Vitoria.
Pausa y desarrollamos toda la información.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí, con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo, ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
76.827. Serie 6.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:10, una hora menos en Canarias, a vueltas con la reforma de la ley electoral propuesta por el Gobierno. El PSOE ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, comparecencia que deberá ser discutida por los grupos políticos. Ricardo Rodríguez.
Con su movimiento, el PSOE logra introducir el debate en el Parlamento. La petición de comparecencia de Mariano Rajoy en pleno será discutida por los grupos en la reunión que la Diputación Permanente celebra el próximo martes. Esta iniciativa pretende visualizar un frente de oposición a la reforma y se suma a las mociones que los socialistas presentarán en los ayuntamientos. En la mañana de la cadena COPE, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exigió al presidente del Gobierno una marcha atrás.
Yo le aconsejaría al señor Rajoy que no se metiera en esta reforma. Va a ser un grave error y va a estar sobre sus espaldas el tomar una decisión profundamente antidemocrática.
El también vicepresidente de la FEM vinculó las prisas de Rajoy a su pánico a perder posiciones de poder.
Algo tendrá que ver con elecciones europeas y seguramente que muchos alcaldes del Partido Popular temen un mal resultado. ¿Por qué tanta prisa?
Fuentes del Grupo Popular consultadas por la cadena COPE acusaron al PSOE de únicamente pretender torpedear una iniciativa cuya letra aún está por escribirse en consenso con el resto de fuerzas.
En Andalucía, el tema de la corrupción en los casos de los ERE y los cursos de formación sigue dando de qué hablar. El Partido Popular exige respuestas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mientras que el Partido Socialista busca una reforma en el modelo de financiación autonómico. Luis Pérez.
En Andalucía, el Partido Popular continúa en la línea de exigir responsabilidades y explicaciones al gobierno de la Junta por los casos de corrupción política de los cursos de formación y de los ERE. Según el portavoz del PP en Andalucía, Carlos Rojas, la presidenta Susana Díaz está escondida sin dar toda la información que realmente precisa este caso.
Y a pesar de sus declaraciones, vemos que sigue sin tomar ningún tipo de decisión, sigue sin ser tajante contra la corrupción.
Por su parte, en el Partido Socialista se insta al Gobierno central a realizar una reforma en el modelo de financiación autonómica, ya que según la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, de mantenerse el modelo supondría un perjuicio económico para los ciudadanos.
El señor Arenas no puede condenar a miles de ciudadanos de Andalucía a recibir menor financiación por habitante, porque en este momento no sea capaz el Gobierno de España de liderar un debate necesario, un debate importante en materia de que todos los ciudadanos podamos recibir los mismos servicios públicos.
El Gobierno de Canarias continúa preparando la consulta sobre las prospecciones petrolíferas en el archipiélago, ya que pretende demostrar el descontento de los ciudadanos. Por su parte, el Gobierno central ha destacado que si esta consulta se realiza dentro de las competencias de la comunidad, el Gobierno la estudiará. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El Gobierno de Canarias continúa los preparativos administrativos para realizar la consulta a los ciudadanos sobre el petróleo. A pesar de que solamente tiene un carácter consultivo, el Gobierno quiere mostrar que la búsqueda de hidrocarburos no cuenta con el respaldo mayoritario de los canarios. El comisionado para el autogobierno insiste en que esa consulta es completamente legal. Fernando Ríos.
Ahora es el marco jurídico y se va a poder consultar sobre cualquier cuestión de competencia autonómica. Lo que se está haciendo es preparar el marco jurídico para que esa o cualquier otra consulta se pueda hacer. Y si acaso, pues la cuestión será qué pregunta se hace, pero ya nos cuidaremos de que esa pregunta caiga dentro del ámbito de competencia de la comunidad autónoma. Las previsiones son que a finales de septiembre, principios de octubre, esté ya el marco jurídico perfectamente perfilado y aprobado, y a partir de ahí será el presidente el que decida cuándo se realiza esa consulta.
Desde el Gobierno central se recuerda que los canarios tienen derecho a saber si hay petróleo cerca de las islas, y recuerdan además que su descubrimiento supondría para el archipiélago una fuente de riqueza, al asociar a su extracción un impuesto.
El Departamento de Salud ha activado el protocolo por ébola en Cataluña al ingresar a un paciente por precaución de posible infección del virus africano en Barcelona. El paciente, un diplomático senegalés de 36 años que estuvo entre el 17 y el 19 de agosto en Guinea, Conakry, se encuentra aislado y a la espera de los resultados. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Hoy se conocerán los resultados de las analíticas que se han hecho al diplomático senegalés de 36 años que acudió el jueves por la noche al Hospital General de Hospitalet con dolor muscular de garganta y fiebre, pero lo que puso en alerta a los médicos y activó los protocolos en relación al ébola es que entre el 17 y el 19 de agosto estuvo en Guinea Conakry. El director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, decía, eso sí, que las posibilidades de que el paciente tenga ébola son remotas.
Nuestra creencia y de todos los profesionales de que no va a ser un caso, porque creemos que es muy remoto, pero estimamos al máximo las mismas. Pero en todo caso, quería decir un mensaje de absoluta tranquilidad a todo el mundo, porque el sistema funciona cuando se produce en cualquier tipo mínimo de posibilidad, rápidamente se activan los dispositivos establecidos para que se produzcan las situaciones de aislamiento de un potencial caso que esperemos que nunca se llegue a producir.
El paciente está ingresado en una habitación de aislamiento en el Hospital Clínico de Barcelona y su estado es estable.
Recordarles también que el Gobierno de Aragón ha activado este viernes por la noche el protocolo sanitario ante otro posible caso de contagio por ébola en Zaragoza. Se trata de un hombre de nacionalidad guineana de 38 años que se encuentra aislado, como les decía, en el Hospital Royo Vilanova. Está también a la espera de los resultados analíticos. Las letras del Tesoro a tres meses han cotizado en tipos negativos por primera vez en la historia. El Gobierno ha introducido una nueva norma para que las peticiones de este tipo de letras se declaren automáticamente como no presentadas si el tipo medio de la subasta es negativo. Álvaro Coutelén.
El objetivo de esta medida es proteger a los inversores que compren deuda española a corto plazo. Recordemos que el jueves, por primera vez en la historia, el interés de estas letras a tres meses se situó en negativo. Por ello, el Tesoro decidió ayer introducir una nueva norma para que las peticiones de este tipo de letras, que se realicen mediante la suscripción no competitiva, se declaren automáticamente como no presentadas si el tipo medio de la subasta es negativo. Es decir, los inversores no perderían dinero de esta manera. Además, Bankia sigue dando pasos para devolver el dinero que recibió de la reestructuración bancaria. Ayer amortizó anticipadamente 9.900 millones de euros en bonos avalados por el Estado y la bolsa cerró sesión ayer cayendo un 0,53%, pero termina la semana con un alza del 2,71%, lo que le permite recuperar el límite de los 10.500 puntos.
Agosto es el mes en el que más llamadas reciben los servicios de atención al viajero. En concreto, las consultas sobre vuelos ocupan el primer puesto en las dudas de los que se van de vacaciones en estos meses de verano. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Nos lo cuenta cuenta Nuria Sáez.
Los turistas pueden encontrarse con diversos imprevistos a la hora de realizar un viaje. Muchos de ellos no saben cómo deben actuar y acuden a los servicios de atención al viajero. Carlos Perello es el director del área comercial de Intermundial Seguros.
En ocasiones a veces es pues sencillamente no tener claro el punto de encuentro o no conocer los trámites a seguir para poder continuar con el viaje.
Perello informa sobre la importancia de conocer los derechos que los amparan y una buena organización del viaje.
Todas las agencias de viaje y los organizadores de viajes ponen a disposición de los viajeros una serie de teléfonos de asistencia al viajero 24 horas que se les entrega junto con la documentación.
El mayor flujo de llamadas se produce entre los meses de junio y octubre, coincidiendo con una de las épocas con más desplazamientos por motivos vacacionales. Agosto es el mes que más llamadas a los servicios de atención al viajero registra.
Y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de nuestro país cayeron un 0,2% en julio respecto al año pasado. Según el INE, aumentan las de residentes en España, pero disminuyen las de extranjeros. José Ángel Cuadrado.
La caída de las pernoctaciones ha sido en concreto del 0,2% en este mes de julio comparado con 2013. El secretario general de la Confederación Española de Hoteles, Ramón Estaradella, apunta directamente a las mal llamadas viviendas turísticas, esos alojamientos que no están reglados, como principal motivo de esta caída.
Estamos viendo que ahí hay un fraude importante que nos afecta al conjunto de todos los españoles, pues porque dejan menos dinero, sobre todo no pagan impuestos, y hay un fraude laboral importante. Y creo que es hora ya de poner coto porque los crecimientos están siendo exponenciales. En el último mes ha sido un crecimiento del 19% respecto al año pasado.
Aún así, el balance del año es positivo. Según datos del INE, las pernoctaciones se han incrementado un 3% este año hasta alcanzar los 37,5 millones. Con una estancia media de 4 noches por viajero, las camas de Andalucía y Comunidad Valenciana son las preferidas por los turistas nacionales. Los extranjeros se quedan con las de Baleares y Cataluña.
Al principio del programa decíamos que si algo funcionaba bien y con cifras de récord además es precisamente el turismo. Vamos a darnos una vuelta por toda la geografía española para conocer algo más de cada rincón, empezando por ejemplo por el País Vasco, donde también ha subido el turismo este verano, aunque ha descendido la llegada de turistas del propio territorio nacional español y se ha compensado con los extranjeros. Informa José Luis Martín desde COPE Bilbao.
El turismo deja buenos datos en el mes de julio en Euskadi, un mes en el que la comunidad autónoma recibió la visita de 261.000 visitantes, lo que supone un ligero incremento del 0,4% con respecto al mismo mes del año pasado, del 2013. Las entradas de viajeros han ascendido un 1,1% en Guipúzcoa, un 1% en Vizcaya, en Álava ha habido un ligero descenso. El número de entradas de viajeros procedentes del resto de España caía un 0,8% con respecto a julio de 2013, mientras que las entradas de viajeros con origen en el extranjero experimentaron un aumento del 1,7%, un dato que es muy positivo para el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco. Además, suben también las pernoctaciones y la duración de estancia media en Euskadi sube ligeramente, situándose en poco más de 2 días de media. Otro de los datos que se ha querido subrayar como muy importante por parte de las instituciones vascas.
Y desde Bilbao nos vamos hasta Zaragoza. Allí no solo es conocida la Virgen del Pilar o su famoso casco histórico, sino también los rincones del Pirineo aragonés, que ha registrado el 90% de la ocupación. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La buena marcha del sector turístico se está notando este verano en Aragón. Los hoteles de la comunidad registraron, por ejemplo, una ocupación del 33% el pasado mes de julio. Casi 220.000 viajeros se hospedaron en los hoteles de Aragón, un 2% más que en el mismo mes de 2013. La estancia media es de casi 2 días. Los precios, con una tarifa media de 57 euros la noche, subieron un 1,5%. La mayoría de los turistas, más de 160.000, son españoles y el resto extranjeros. Por provincias, Zaragoza está siendo la que registra el mayor número de turistas, con un total de 105.332. A Huesca se acercaron en julio 80.740 personas, mientras que Teruel recibió 32.751 visitas turísticas. Buena afluencia que se está dejando notar en este mes de agosto, sobre todo en el Pirineo aragonés, donde las cifras de ocupación rondan el 90%. En muchos sitios se ha llegado a colgar este mes el cartel de completo, y en muchos valles del Pirineo se ha rozado prácticamente el 100% en este verano.
Ya en la capital, los datos registrados superan a los del mes de julio del año pasado, situando a Madrid a la cabeza del turismo nacional. Nuestros vecinos Francia, Gran Bretaña y Alemania son los que más nos visitan. Belén Ibáñez.
Los turistas que llegaron a Madrid en el mes de julio superan los 350.000, un 4,7% más si lo comparamos con julio del año pasado, convirtiéndose en la ciudad con más turistas de toda España. Por nacionalidades, los que más llegan a Madrid son los franceses, seguidos de alemanes y británicos. Las pernoctaciones también han subido. En total se produjeron 1.700.000. En cuanto a los turistas nacionales, la mayoría que nos visita proceden de Andalucía, seguidos de catalanes, valencianos y gallegos. En Madrid no hay playa, pero sí una importantísima oferta cultural. Madrid está rodeada de ciudades patrimonio de la humanidad. Alcalá de Henares, San Lorenzo del Escorial, incluso Toledo, a tan solo 70 kilómetros. Lo mejor de la capital, las compras y la gastronomía. Lo que no te puedes perder, el Paseo del Arte con algunas de las mejores pinacotecas del mundo, la Puerta del Sol y el famoso reloj de las uvas de fin de año, las Cortes o también, y además de lo más visitado, el Estadio Santiago Bernabéu.
En Murcia los datos también son positivos respecto al año pasado y son los turistas nacionales los que más disfrutan de la comunidad murciana. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha son las primeras regiones en la lista. COPE Murcia, Pedro González.
Buenos datos en lo que llevamos de verano para Murcia desde el punto de vista turístico. A nivel de hoteles, sobre todo en costa, en julio pasado se computaron más de 322.630 pernoctaciones, de las que, y este es un dato llamativo, más de 268.000 correspondieron a viajeros nacionales y algo más de 54.000 a extranjeros, con lo que es el turismo nacional el que tira del carro aquí en Murcia. Y en la región, los que nos visitaron hasta la fecha de hoy durmieron una media de 3 días, por debajo de la media nacional, que se acerca a los 4 días. Reino Unido, Francia y Alemania siguen siendo los grandes referentes de visitantes para nuestra costa cálida, mientras que a nivel nacional, madrileños y castellano-manchegos ocupan los primeros lugares del turismo nacional. Cifras que se prevé suban en este mes de agosto, sobre todo con el turismo de cruceros en Cartagena.
Y a pesar del mal tiempo que han sufrido este verano en algunas regiones de Cataluña, Barcelona ha registrado un dato histórico de visitantes extranjeros. La Costa Dorada ha notado el descenso de turistas rusos y ha descendido también el número de noches contratadas. COPE Barcelona, Samuel Nácar.
En los 7 primeros meses del año, Cataluña ha recibido 9,3 millones de turistas extranjeros y marca un nuevo récord histórico de visitantes, aunque el mal tiempo y el descenso de turistas rusos ha provocado que en este mes de julio algunas zonas como la Costa Dorada sufrieran un leve descenso en la tendencia, compensado por el turismo español, como reflejaban las cifras del INE. Y es que una vez superada la coyuntura de recesión, los españoles hemos aumentado nuestro consumo, lo que se ha traducido en un 12% más de visitas a Cataluña que el año pasado. Solo este mes de julio, 2 millones extranjeros visitaron Cataluña, un 2,6% más que el año pasado por provincias, mientras que Barcelona y Lleida responden positivamente tanto al número de entradas como de pernoctaciones. Las demarcaciones de Girona y Tarragona registran leves caídas tanto en la entrada de hoteles como en las noches contratadas.
Andalucía es el tercer destino preferido para los extranjeros que deciden visitar nuestro país. Así lo demuestra el crecimiento del 7,4% de los turistas extranjeros, la mayoría procedentes de Reino Unido. COPE Sevilla, Antonio Real.
El turismo se refrenda como uno de los factores con más peso para el crecimiento económico de Andalucía. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Turismo respecto al crecimiento anual de turistas en cada comunidad autónoma, Andalucía presenta un aumento del 7,4% de visitantes extranjeros frente al 5,9% de media del país. Estos datos se ven fundamentados en el incremento de visitantes procedentes de Francia, Bélgica y Países Bajos, aunque el país que más aporta es Reino Unido, con un crecimiento del 1,3% respecto a 2013. Casi 5 millones de extranjeros han visitado Andalucía en 2014, convirtiéndola así en el tercer destino nacional favorito. Las celebraciones populares son grandes reclamos para el público extranjero y precisamente este fin de semana coinciden dos de ellas, como son las ferias de Málaga y Almería.
Y Galicia ha registrado un máximo histórico de viajeros en un año no santo. El turismo extranjero ha aumentado 16 puntos más que respecto a julio del año pasado. COPE Santiago, Paula Pájaro.
El número de viajeros que recibió la Comunidad de Galicia sube en 7 puntos si comparamos julio de este año con julio de 2013. El turismo internacional crece exponencialmente en la comunidad gallega, hasta 16 puntos más que el año pasado. Además, la comunidad registró un máximo histórico este año en un año no santo. Las personas que se han alojado en hoteles gallegos proceden en su mayoría de España, pero casi 200.000 venían del extranjero. A pesar de que en Santiago, en los días grandes del Apóstol, los hoteles colgaron el cartel de completo, el mes de julio bajó la ocupación con respecto al año anterior. Desde la Asociación de Hostelería Compostela piden medidas contra los establecimientos ilegales como los ofertados por internet no reglados.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Solo hay un automóvil que ha nacido para dominar la carretera. CLA 200 CDI de Mercedes. Faros Visenon. Llantas de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Por 275 euros al mes. Nuevo CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto.
Mercedes-Benz Madrid. Llámanos al 902-14-2004. 39 cuotas. Entrada 5.020,29 euros. Y cuota final 19.281,18. TAE 9,49. Financiación ofrecida por Mercedes-Benz Financial Services a través de su programa Alternative para solicitudes aprobadas hasta el 30 de septiembre con contratos firmados hasta el 30 de noviembre o hasta final del plan PIB6. Condiciones en madrid.mercedes-benz.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid, al Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Solo hasta 31 de agosto. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quiere su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante. Domótica para una vida más fácil. Baño con cambio de bañera. Instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad. Por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico. 91 447 1111.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Ven a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506. Teléfono 91-327-3939.
En COPE Madrid tienes más. Más actualidad, más cobertura, más cerca.
106.3 TFM y en Onda Media en el 999. COPE Madrid.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Por la mínima, rozando el larguero, pero el Consejo de Garantías Estatutarias validaba por mayoría la ley catalana de consultas. Cuatro de sus nueve miembros emitieron un voto particular contrario a la ley, que ahora deberá someterse a la aprobación definitiva en el Parlament el próximo mes de septiembre. En realidad, y por mucho que los nacionalistas se empeñen en lo contrario, nada cambia. Desde la Generalitat se insiste en que la consulta es legal y desde el Gobierno repiten que es claramente inconstitucional, pero la decisión favorable del Consejo de Garantías da oxígeno a Artur Mas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, hacía bandera de esta decisión hasta el punto de que, escuchándole, uno tiene la sensación de que el Tribunal Constitucional ya hubiera dado su placet si hubiera celebrado la consulta y hubiera ganado el sí a la independencia. Es posible que a partir de ahora los secesionistas solo reciban malas noticias, de forma que se puede incluso comprender que Homs se mostrara tan excitado. El otro asunto político nacional de la actualidad es sin duda la reforma de la ley electoral que pretende sacar adelante el gobierno. La oposición en bloque acusa de ventajismo al Ejecutivo, que intuye que pudiera tener problemas en grandes ciudades como Madrid o como Valencia. El fondo de la reforma tiene su lógica democrática, puesto que no parece razonable que, como viene sucediendo hasta ahora, en algunos ayuntamientos o incluso en algunas comunidades, no gobierne la fuerza política con mayor número de votos. La forma en vísperas, como quien dice, de las elecciones es lo que tiene auténticamente revolucionada a la oposición. Gaspar Llamazares habla directamente de boicot. Un diplomático senegalés de 36 años y que desde hace 5 vive en Barcelona permanece ingresado aislado en el hospital clínico ante la remota sospecha de que pueda sufrir el virus del ébola tras haber pasado 3 días en Guinea Conakry, que es un país con varios casos confirmados. Como en otros casos recientes que han sucedido en España, aquí la clave está en el término remoto. La posibilidad de que este hombre sufra el ébola es remota, pero cada vez que surge una incógnita se ponen, por supuesto, en marcha todas las alertas del sistema de salud pública. Por otro lado, el gobierno de Aragón ha activado también este viernes por la noche el protocolo sanitario ante un posible caso de contagio por ébola en Zaragoza. Se trata de un hombre de nacionalidad guineana, de 38 años, que se encuentra aislado en el hospital Royo Vilanova. Está también a la espera de los consiguientes y oportunos resultados analíticos. Dicen que las buenas noticias no son noticia, pero sí lo son, hombre. Naturalmente que lo son, y más en un momento como el actual. El turismo siempre es una fuente de noticias espléndidas para nuestro país, porque cuando todo va mal, el número de personas que vienen a visitarnos a España sigue creciendo. Y eso es lo que ha vuelto a suceder ahora. En agosto el turismo está yendo por encima incluso de las previsiones, y hasta el mes de julio creció un 7% con respecto al año anterior, hasta alcanzar una cifra récord de 36,3 millones de turistas. Y fuera de España, tres focos fundamentales de información, tres focos fundamentales de noticias: Irak, la Franja de Gaza y Ucrania. Por empezar con Ucrania, les cuento que Estados Unidos ha advertido de que habrá acciones adicionales contra Rusia si no retira los camiones cargados con ayuda humanitaria que han llegado al este del país. El problema es que, hartos de esperar en la frontera la autorización de las autoridades ucranianas y también la revisión de Cruz Roja, Vladimir Putin, tan ancho como Pancho, dio la orden de que pasaran sin el consentimiento del gobierno ucraniano, lo que en realidad y en la práctica representa una clara violación de la soberanía del país. No es casualidad que esta nueva crisis dentro de la crisis se haya producido tan solo un día antes de que la canciller alemana Angela Merkel, que por cierto es partidaria de facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las zonas necesitadas, visite Ucrania. Y en cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, contarles que Hamas ha ejecutado a 18 personas acusadas de colaborar con el ejército israelí después de que Israel matara a 3 comandantes de su brazo armado. La muerte de un niño de 4 años, el primer menor israelí víctima mortal en el transcurso de los 41 días de conflicto, no va a ayudar a serenar las aguas, sino más bien todo lo contrario. Benjamín Netanyahu ya ha advertido de que jamás va a pagarlo. Y en Irak, el Estado Islámico sigue sembrando el terror, y desde Estados Unidos se advierte que es mucho más que un grupo terrorista. Tremendamente financiados y sofisticados, han sido exactamente las palabras que ha empleado el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hagel. Además, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, recordó que Estados Unidos no hace concesiones a terroristas ni paga tampoco rescates. Según el Global Post, que es el medio informativo para el que colaboraba el periodista Jim Foley, los terroristas pidieron 100 millones de euros por su liberación. Entre los secuestrados por el Estado Islámico también se encuentra, en la actualidad, el periodista Steven Stolov, al que amenazan con asesinar, como a Foley, si continúan los ataques estadounidenses en Irak. 7:35, 6:35 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Oriente Próximo, al menos 3 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque aéreo israelí a una casa del centro de Gaza.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que el organismo está dispuesto a ajustar aún más su política, ya que el crecimiento en la eurozona es débil.
Al menos 15 inmigrantes han fallecido y 170 permanecen desaparecidos después de que la barcaza de madera en la que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 kilómetros de Trípoli en las costas de Libia.
Aumentan a 42 los muertos por los deslizamientos de tierra en Hiroshima, al sur de Japón. Los los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos. Las tareas se complican por las fuertes lluvias que azotan la zona.
Militares colombianos y guerrilleros de las FARC se han reunido por primera vez en más de medio siglo de conflicto para negociar el cese definitivo de las hostilidades. La subcomisión técnica se ha instalado en La Habana.
El gobierno italiano descarta que sus ciudadanas secuestradas en Siria estén en manos del Estado Islámico. Las dos jóvenes voluntarias fueron capturadas en Alepo a finales de julio.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el decálogo económico para Europa. Se lo hará llegar a Rajoy antes del encuentro que mantendrá en Santiago con la canciller alemana Angela Merkel. En él piden más fondos para el empleo juvenil.
Y el hombre de 31 años detenido ayer en Alicante, acusado de violar a dos mujeres, pasa hoy previsiblemente a disposición judicial. El arrestado les había engañado ofreciéndoles un falso empleo por Internet, haciéndose pasar por un empresario.
Hacemos una pausa y vamos con más noticias.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana. En COPE.
Le has escuchado. De lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Hola, soy Felipe del Campo y quiero que sepas que la Liga se estrena en 13TV el domingo a las 9 y en exclusiva Girona Racing. Y a continuación te presentamos La Goleada con el primer resumen del Barça Elche y el resto de goles de Primera y Segunda División. 13TV, la tele de la Liga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, Hamas ha ejecutado este viernes a 18 personas acusadas de colaborar con Israel. Al menos 7 de ellas han sido ejecutadas en público delante de una mezquita en Gaza. Es la respuesta al ataque israelí que acabó con 3 altos comandantes del brazo armado de Hamas en un bombardeo. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Las horas de la tarde y de la noche hicieron olvidar por completo los 5 días y poco que duró el último cese de fuego. Hamas disparó un centenar de cohetes y balas de mortero y una de ellas mató a un niño de 4 años en un kibutz. Otra hizo impacto en una sinagoga en la ciudad de Ashdod, hiriendo varias personas. Los palestinos dispararon proyectiles también contra Tel Aviv. Tampoco la Fuerza Aérea Israelí se tomó un minuto de descanso y los bombardeos contra blancos de militantes islamistas fueron en aumento, con el saldo de 4 muertos. En Gaza, el brazo armado de Hamas fusiló a 18 palestinos acusados de espionaje a favor de Israel. Se trata de una guerra de desgaste y mientras los palestinos dan señales de querer regresar a la mesa del intermediario egipcio, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos preparan una resolución de cese de fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que contempla la toma de control de la autoridad palestina en Gaza y la vuelta a la mesa de negociaciones de paz basadas en el regreso israelí a las líneas de 1967.
Cerca de 34 camiones con ayuda humanitaria rusa han comenzado a cruzar la frontera con Ucrania. El presidente Vladimir Putin anunciaba que el convoy dirigido a la población del este de Ucrania entraría en el país aún sin la autorización del gobierno de Kiev. Además, la canciller alemana Angela Merkel visita hoy Ucrania, invitada por el presidente Petro Poroshenko para intentar solucionar la crisis en el este del país. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú ignora Kiev y ayer cruzó la frontera su convoy de ayuda humanitaria que desde hace 10 días Ucrania negaba el paso de la frontera ruso-ucraniana. Moscú ha asegurado que lo hace ya que Ucrania retrasaba sin motivo el paso de este convoy de 260 camiones cargados de ayuda humanitaria para la población del este del país. Carga comprobada por la Cruz Roja y personal de la OSCE y también por funcionarios ucranianos. Según el Kremlin, dentro de esta carga hay alimentos perecederos que hay que entregar cuanto antes. El gobierno ucraniano ha calificado esto de invasión directa, incluso se ha calificado como declaración de guerra. Un portavoz militar ucraniano ha asegurado que esta acción se está desarrollando, según palabras textuales, bajo la cínica cobertura de la Cruz Roja. Kiev ha denunciado estos hechos a las Naciones Unidas. Estados Unidos ha pedido la retirada inmediata de este convoy y la canciller alemana, Angela Merkel, que aunque ha lamentado la violación de las fronteras ucranianas, ha deseado que esa carga sea repartida cuanto antes a quienes más la necesitan en las ciudades y regiones de Lugansk. y Donetsk. Angela Merkel visitará hoy esta ciudad, Kiev, donde me encuentro, para intentar impulsar un alto el fuego entre el ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos. El drama humanitario es ahora mismo tremendo. Cerca de 800.000 ucranianos han huido a Rusia, escapando del ejército ucraniano, que castiga con dureza el este en su afán de acabar con los rebeldes, cuyas filas engrosan voluntarios rusos venidos de Rusia con armas fabricadas en Rusia.
Pues enseguida, a la vuelta del indicativo, hablamos del fenómeno que supone la adquisición de ciudadanos europeos, entre ellos algunos españoles. Se habla que procedentes fundamentalmente de Ceuta y de Melilla, al Estado Islámico. 30 españoles, dicen, más de 700 franceses y cerca de 400 británicos. Vamos con ello ya mismo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Pues aún conmocionados con el asesinato del periodista británico James Foley a manos de un miembro de Estado Islámico, nos deja aún más atónitos, aún más perplejos el hecho de que este movimiento criminal, este movimiento terrorista, esté reclutando combatientes precisamente en Europa. No se crean ustedes que muy lejos, también en España. Se habla de que hay 30 personas en concreto de nacionalidad española que estarían combatiendo con Estado Islámico, pero más fundamentalmente en Francia y en Gran Bretaña. De hecho, quien asesina en directo a James Foley, para luego transmitirlo a través de, bueno, las redes sociales, etcétera, etcétera, dicen que tiene un acento británico y que estarían detrás de tratar de determinar su identidad. Entro en contacto con la corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juanma.
No sé si se sabe algo más o no de la posible identidad de este asesino o...
Bueno, en los últimos días los diarios británicos han trazado el perfil de este verdugo, ¿no? Sí que se intuye que es británico, aunque no es una confirmación definitiva, pero por ese acento que tú decías, ¿no? Un acento que podría ser del este de Londres o del sur de Inglaterra. Incluso los medios británicos estos días recurrían a fuentes de ex-rehenes de este yihadista que comentaban que se hacía llamar John, que pertenecía a un grupo de tres yihadistas británicos, que los apodaron los propios rehenes los Beatles por aquello de su nacionalidad británica y que se dedicaban a resguardar el cautiverio de secuestrados, de estar con ellos y en definitiva se trata de una persona, según esos testigos que citan los medios británicos, bien educada, inteligente, en definitiva un occidental como otros tantos centenares de británicos que decidieron unirse a la yihad.
Es un fenómeno, Begoña, realmente alarmante. Porque, como comentaba antes, se habla de que podría haber reclutados con esta banda criminal, Estado Islámico, cerca de 400 ciudadanos británicos. Se habla de 700 franceses y 400 británicos.
Sí, incluso hay cifras, son cifras oscilantes porque realmente no se sabe el número concreto de británicos que se alistaron a la yihad, al Estado Islámico, pero se estima que en torno a 500 británicos o incluso más. El problema, Juanma, radica en la prevención, porque los expertos aseguran que una vez que están en Siria o en Irak son una causa perdida, es muy difícil hacerlos entrar en razón, pero se teme sobre todo su regreso, porque son personas entrenadas en armamento, capaces de luego cometer las mismas fechorías y en suelo patrio, ¿no? Pero una vez que están en Siria e Irak, como te decía, es muy difícil de recuperarlos. La cuestión es hacer un trabajo preventivo y en ese sentido el primer británico David Cameron prometió reforzar o redoblar esfuerzos en materia de prevención, evitar que esas personas tengan un pasaporte en su mano para viajar, eso es fundamental, perseguirlos, detenerlos y sobre todo también eliminar la propaganda extremista que circula en Internet, en las redes sociales y que está seduciendo a este tipo de gente.
Bueno, pues vamos a ver si finalmente dan con este asesino, con este criminal, con este terrorista y consiguen determinar cuál es su identidad y a ver si es posible que pague por sus crímenes. Begoña, muchas gracias. Buenos días.
Un saludo, un placer.
Un beso, hasta luego. Gervasio Sánchez es vocal de Reporteros Sin Fronteras. Gervasio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana. El otro día se publicaban cifras de periodistas muertos a lo largo de 2014. Bueno, la nuestra es una profesión de riesgo, más si cabe, por supuesto, la de quienes cubren o están cubriendo información sobre territorios tan peligrosos como es en este caso Irak, ¿no?
Sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta profesión es complicada, o sea, yo creo que las cifras que en los últimos años de periodistas muertos sí que se han multiplicado, quizás porque ha habido dos conflictos muy sangrientos, como ha sido el de Irak, donde prácticamente 200 periodistas, la inmensa mayoría, por cierto, iraquíes, ¿no? 92% de periodistas asesinados o muertos en conflicto en Irak eran iraquíes, y la mayor parte de los periodistas que mueren en Siria también son sirias, de los que casi nunca hablamos, ¿eh? O sea, uh-huh. Hay que tener muy en cuenta que los periodistas que mueren en general son periodistas locales. En Colombia mueren periodistas colombianos, en México mueren periodistas mexicanos. Solamente nos llama la atención cuando se produce la muerte evidentemente brutal, como la de Jim Foley o la que ha ocurrido en el pasado con personas más cercanas a nosotros, nuestros compañeros periodistas que han muerto en zona de conflicto españoles, ¿no? Pero la mayor parte de los periodistas que mueren en zona de conflicto son siempre locales.
Es un buen apunte ese que haces. Ahora mismo, Gervasio, ¿qué países son más peligrosos para un periodista?
Hombre, yo creo que Siria es el país más peligroso del mundo en estos momentos. En los últimos dos años la situación en Siria se ha vuelto prácticamente imposible con el inicio de los secuestros. De hecho, Jim Foley llevaba casi dos años, desde noviembre del año 2012, secuestrado. De hecho, hay otro periodista americano desaparecido, el señor Austin, que también lleva casi dos años, en septiembre de dos años está secuestrado, y es el país más peligroso. También Irak, las cosas han vuelto de nuevo a torcer, después de dos o tres años de más o menos tranquilidad, ha vuelto de nuevo a convertirse en un escenario muy peligroso para trabajar, porque la extensión del ISIS, del Estado Islámico, hace la extensión de la guerra a Irak, hace posible que grandes partes de Irak estén en este momento bajo su control. Eso hace casi imposible trabajar con ellos. Luego hay otros países en el mundo clásicos como son México, Colombia, Somalia, que también pues Pakistán, donde ha habido muchos periodistas locales especialmente muertos.
No sé si se puede establecer un recuento, Gervasio, de los periodistas que ahora mismo permanecen secuestrados, un número aproximado, o detenidos también, para impedirles hacer uso de la libertad de expresión. No sé si Reporteros Sin Fronteras tiene un recuento aproximado de este número de periodistas.
Sí, sí, que hay muchos periodistas encarcelados. Hay más de un centenar de periodistas encarcelados, retenidos contra su voluntad, secuestrados, en este momento encarcelados por gobiernos. Especialmente hay países como Eritrea, donde un número importante de periodistas están secuestrados. Sí, la verdad es que los ataques contra la prensa están a la orden del día, ¿no? Yo que llevo 30 años trabajando como periodista, pues solamente quiero recordar que en 1984, cuando yo llegué a El Salvador, que en aquel momento era la guerra mediática, la guerra que encabezaba los telediarios, había listas negras de periodistas amenazados de muerte por los escuadrones de la muerte en El Salvador, y estaban lideradas por periodistas norteamericanos que trabajaban para los medios norteamericanos, y al mismo tiempo que el gobierno norteamericano apoyaba al gobierno salvadoreño de aquel tiempo, ¿no? Es decir, los ataques han sido siempre brutales. En los años 80 también hubo secuestros de periodistas extranjeros en el Líbano. Algunos de ellos pasaron hasta cinco años encarcelados en celdas, prácticamente sin ver la luz del día en todo ese tiempo. Y los ataques han sido siempre pues permanentes, ¿no? Es verdad, es una especialidad del periodismo de alto riesgo. Y yo creo que en estos casos, cuando pasan este tipo de situaciones como la que se ha vivido en los últimos días con nuestro querido Jim Foley, lo que hay que creer, simplemente, yo creo que la única solución que tenemos es seguir creyendo en los valores más profundos de esta profesión, ¿no? Es verdad que en el periodismo está muy deteriorada la imagen del periodismo. Los periodistas hemos dejado de vigilar al poder político y económico para convertirnos muchas veces en sus aliados. Los medios de comunicación en España especialmente están muy, muy descarrilados desde el punto de vista periodístico, muy relacionados con los intereses políticos y económicos. Y yo creo que en este momento lo que hay que hacer es recordar que hay unos valores intrínsecos a esta profesión que hay que valorar mucho más, y en homenaje a Jim Foley y a otros periodistas asesinados, muertos, secuestrados o encarcelados, seguir creyendo en los principios básicos de esta profesión.
Te referías ahora, cuando tú empezaste, que te tocó cubrir la guerra del Salvador. Bueno, yo no sé cómo se enfrenta un periodista cuando tiene que viajar por necesidades de informativas a un país conflictivo, como era el caso del Salvador, al que tú hacías referencia antes, o ahora Irak o Siria, que son los que están más de actualidad. ¿Y qué garantías tiene? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de respaldo ahora mismo? Digo, me gustaría también que me dijeras si ha evolucionado desde que tú, por ejemplo, empezaste empezaste a dedicarte profesionalmente al periodismo hasta ahora, se ha evolucionado el respaldo que se tiene o no se tiene por parte del gobierno, en nuestro caso español, hacia la labor informativa?
Bueno, tampoco se trata de que el gobierno respalde. El gobierno, en el caso de los periodistas españoles secuestrados, ha actuado muy decentemente, y lo digo con mayúsculas, de manera absolutamente ejemplar en lo que se ha referido a la evolución de los secuestros y a la liberación de los periodistas españoles. Lo que tienen que hacer son las empresas. Las empresas periodísticas hace 30 años maltrataban a los periodistas freelance. Yo, que he trabajado toda mi vida como freelance, ya era maltratado en aquellos tiempos, y tengo además, es muy claro demostrarlo, con que presentar las facturaciones que yo hacía hace 30 años por mis trabajos es una demostración palpable de que te maltrataban económicamente, en tiempos en que se ganaba millonadas con el periodismo español, porque hoy día podemos utilizar la crisis para explicarlo todo, cosa que es mentira, porque la crisis no lo explica todo, ni mucho menos, pero cuando se ganaba mucho dinero, cuando había medios que ganaban millonadas en nuestro país con el periodismo, especialmente en los años 80 y mediados de los 90, se maltrataba a los periodistas independientes, a los periodistas freelance, señoritos de los medios de comunicación que se dedican muchas veces a escalar posiciones en el medio a cualquier precio, valoraban siempre a la baja los reportajes, las fotografías, y está claro que esto hoy día es todavía mucho más vergonzoso, ¿no? En estos momentos hay crisis como la crisis de Siria o la crisis de Irak que la están cubriendo en su mayoría, en la inmensa mayoría, periodistas freelance, que son maltratados permanentemente. De hecho, estamos ante la mejor generación de periodistas extranjeros españoles, fotógrafos especialmente, de toda la historia del fotoperiodismo español y del periodismo español, que tienen que estar trabajando con medios extranjeros, porque los medios españoles no solamente los maltratan, sino que les tratan de forma vergonzosa.
Me quedo con lo primero que apuntabas, Gervasio. Bueno, me quedo con todo, ¿eh? Me parece que es una lección de periodismo en 10 minutos. Porque luego todo el mundo dice que es periodista. Yo mismo digo humildemente que soy periodista. Bueno, no. Soy licenciado en Ciencias de la Información. Para mí el auténtico periodismo es el que hacéis vosotros, ¿eh? Y por eso, desde aquí...
Pero Juanma, yo te digo lo siguiente, vamos a ver. Yo no soy nada dado. Me odio a muerte los periodistas que van a los conflictos y luego hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. O sea, no me gusta para nada la gente que utiliza el ir a un conflicto o vivir experiencias determinadas para hablar más de lo que les pasa a ellos. Yo valoro muchísimo el periodismo local. De hecho, creo que la verdadera guerra del periodista se hace en las acciones locales. A mí difícilmente me van a quitar un titular en el que yo diga que el señor Cansay es un corrupto, pero ponte a decir que el banquero de tu ciudad o el banquero de tu país, el banquero más cercano a tu grupo, es un corrupto. Vas a ver lo que duras en el medio. O sea, que yo valoro muchísimo el periodismo local y valoro muchísimo a los periodistas que intentan hacer buen periodismo local.
Razón,
y no los comparo jamás con situaciones como las que yo he vivido, porque son diferentes, totalmente distintas.
Tienes razón. No, decía que me quedo con la reflexión que hacías al principio, porque efectivamente el asesinato de Jim Foley ha tenido mucha dimensión, porque es un periodista británico. Pero me parece muy relevante el dato que apuntas tú ahora. Es decir, la mayoría de periodistas asesinados en México son mexicanos.
No, incluso en Siria se ha asesinado antes a periodistas locales. Hay periodistas asesinados locales de los que ni siquiera ha habido breves en los medios de comunicación. En estos momentos, en las últimas semanas, han muerto periodistas palestinos en Gaza, de los que ni en breves han salido sus historias. Es decir, tengámoslo en cuenta, Jim Foley era un periodista norteamericano que trabajaba como freelance para diferentes medios, que llevaba cubriendo el conflicto sirio desde hacía tres años desde el principio, que ya fue retenido, secuestrado en Libia durante un mes y medio, junto con Manu Bravo, ganador del premio Pulitzer posteriormente con su trabajo en Siria. Y realmente lo que ha pasado es que, es cierto, es norteamericano, es periodista, eso son dos cosas muy importantes para que tenga un gran impacto mediático, y luego también la escenografía del horror que han creado estos criminales asesinando de la manera que lo han asesinado,
eso es.
Y haciendo posible que su vídeo corra por todas partes de una manera, desde mi punto de vista, a veces incluso poco ética, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que la mayor parte de los periodistas que son asesinados, perseguidos, encarcelados y torturados en el mundo actual son periodistas locales. Son los periodistas que cubren sus propios conflictos armados. Yo no sería capaz de cubrir un conflicto armado en España. Si mañana estalla una guerra en España, yo me voy a las antípodas. Uh-huh. En cambio, estos periodistas locales que viven en pequeñas poblaciones de México, de Siria, de Colombia, de Somalia, de Irak, son perseguidos y son asesinados, y muy pocas veces sus nombres se conocen, sus historias se conocen.
Jim Foley, efectivamente, periodista norteamericano, que me he empeñado yo en decir que era británico, probablemente porque me ha traicionado el subconsciente al saberse o al intuirse que quien le asesinó puede ser un ciudadano británico. Muchísimas gracias, Gervasio Sánchez, por una conversación tan pedagógica como esta. He aprendido mucho. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Buenos días.
Gracias.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Si un coche tiene personalidad y carácter como tú, si se atreve con todo, incluso a romper con lo establecido como tú, y marca su propio camino también como tú, entonces ese coche es tu coche. Como el GLK, el todoterreno de Mercedes con un diseño totalmente rompedor y un impresionante equipamiento de serie. Y por 800 euros más, equípate también con navegador, faros Visenón inteligentes y Partronic. GLK 200 CDI por 35.700 euros. Química pura.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12-1.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91 447 1111.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Este verano se lleva o Cruzeiro Navy Chic. Collar de nudos de bogavante, colección de zamburiñas a la gallega, lomos de merluza a juego con carabineros, vieiras a los tres gustos, mero sobre fondo de changurro, restaurante o Cruzeiro, la inspiración marinera que nos sienta bien. Núñez de Balboa 29.
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Pikespeak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikespeak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91-327-3939.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con cuatro espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. Cuatro grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Por la mínima, rozando el larguero, pero el Consejo de Garantías Estatutarias validaba ayer por mayoría la ley catalana de consultas. Cuatro de sus nueve miembros emitieron un voto particular contrario a la ley, que ahora se deberá someter a la aprobación definitiva en el Parlament el próximo mes de septiembre. En realidad, y por mucho que los nacionalistas se empeñen en lo contrario, nada cambia. Desde la Generalitat se insiste en que la consulta es legal y desde el Gobierno repiten que es claramente inconstitucional. Pero la decisión favorable del Consejo de Garantías da oxígeno a Artur Mas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, hacía bandera de esta decisión hasta el punto de que escuchándole uno tiene la sensación de que el Tribunal Constitucional ya hubiera dado su plácet si hubiera celebrado la consulta e incluso hubiera ganado el sí a la independencia. Es posible que a partir de ahora los secesionistas solo reciban malas noticias, de forma que se puede incluso comprender que Homs estuviera así de efusivo.
Pedimos una vez más al Gobierno español, ¿no?, que no ponga trabas, no ponga impedimentos a lo que es lógico y debería de ser lógico en un contexto democrático como es el nuestro, ¿no?, al hecho del ejercicio de la propia democracia, ¿no? ¿Quién puede tener miedo a que la gente se exprese y se conozca cuál es la voluntad?
El otro asunto político nacional de actualidad es la reforma de la ley electoral que pretende sacar adelante el Gobierno. La oposición en bloque acusa de ventajismo al Ejecutivo, que intuye que pudiera tener problemas en grandes ciudades como Madrid o, por ejemplo, Valencia. El fondo de la reforma tiene su lógica democrática, puesto que no parece razonable que, como viene sucediendo hasta ahora, en algunos ayuntamientos o incluso en algunas comunidades, no gobierne la fuerza política con mayor número de votos. La forma en vísperas, como quien dice, de las elecciones es lo que tiene revolucionada a la oposición. Gaspar Llamazares habla directamente de boicot.
Vamos a boicotear, lo digo directamente, vamos a boicotear la caricatura de consenso del Partido Popular, porque no hay voluntad de consenso, porque hay únicamente un objetivo de imposición antidemocrática, y por otra parte vamos a llamar a los ciudadanos a movilizarse.
Un diplomático senegalés de 36 años y que desde hace 5 vive en Barcelona permanece ingresado aislado en el hospital clínico ante la remota sospecha de que pueda sufrir el virus del ébola tras haber pasado 3 días en Guinea Conakry, que es un país, como saben, con varios casos confirmados. Como en otros casos recientes que han sucedido en España, aquí la clave está en el término remoto. La posibilidad de que este hombre sufra el ébola es remota, pero cada vez que surge una incógnita se ponen en marcha todas las alertas del sistema de salud. Antoni Mateu es el director general de Salud Pública de la Generalitat.
No hay caso. Lo que sí que se producen situaciones que ha estado en contacto en esa zona y una vez aterrizado aquí en Barcelona, porque viene de un país que no tiene casos, entonces desarrolla una sintomatología, pero resulta que dentro del periodo de incubación de la misma, de la enfermedad, como ustedes saben, es aproximadamente entre 2 y 21 días, pero por el promedio normal son de 5 o 7 días, con que ha habido esta posibilidad muy remota, es lo que se somete a investigación. Pero no hay caso.
Dicen que las buenas noticias no son noticia, pero sí lo son, y más en un momento como el actual. El turismo siempre es una fuente de noticias espléndidas para España, porque cuando todo va mal, el número de personas que vienen a visitarnos a nuestro país sigue creciendo. Y eso es lo que ha vuelto a suceder ahora. En agosto el turismo está yendo por encima de las previsiones y hasta el mes de julio creció un 7% con respecto al año anterior, hasta alcanzar una cifra récord de 36,3 millones de turistas. José Manuel Soria es ministro de Industria, Energía y Turismo.
Todavía no lo sabemos, está yendo bien, el mes de agosto está yendo, por los datos que ya tenemos, por encima de las previsiones que había para el propio mes de agosto. Por tanto, si sigue así el comportamiento, creo que estaremos ante un buen mes de agosto también. Y si eso fuera así, creo que el año en su conjunto también sería un año muy bueno.
Y fuera de España, 3 focos de noticias: Irak, la Franja de Gaza y Ucrania. Por empezar con esto último, Estados Unidos ha advertido de que habrá acciones adicionales contra Rusia si no retira los camiones cargados con ayuda humanitaria que han llegado al este de Ucrania. El problema es que, hartos de esperar en la frontera la autorización de las autoridades ucranianas y la revisión de Cruz Roja, Putin dio la orden de que pasaran sin el consentimiento del gobierno ucraniano, lo que en realidad representa una clara violación de la soberanía del país. No es casualidad que esta nueva crisis dentro de la crisis se haya producido un día antes de que la canciller alemana Angela Merkel, que además es partidaria de facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las zonas necesitadas, visite Ucrania. El contraalmirante y portavoz del Pentágono, John Kirby, exigía la salida inmediata del convoy ruso.
Russia must remove its vehicles and its personnel from the territory of Ukraine immediately.
Y en cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, Hamas ha ejecutado a 18 personas acusadas de colaborar con el ejército israelí después de que Israel matara a 3 comandantes de su brazo armado. La muerte de un niño de 4 años, el primer menor israelí víctima mortal en el transcurso de los 41 días de conflicto, no va a ayudar precisamente a serenar las aguas, sino todo lo contrario. Benjamín Netanyahu ya ha advertido de que Hamas lo va a pagar. En Irak, el Estado Islámico sigue sembrando el terror y desde Estados Unidos se advierte que es mucho más que un grupo terrorista. Tremendamente financiados y sofisticados, según el secretario de Estado de Defensa, Chu Hagel.
Son más que un grupo terrorista. Juntan ideología, una táctica y estrategia militar muy sofisticadas, están tremendamente bien financiados. Esto va mucho más lejos que cualquier cosa que hayamos visto, así que debemos prepararnos para lo que sea.
Además, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, recordó que Estados Unidos no hace concesiones a terroristas ni paga rescates. Según el Global Post, medio para el que colaboraba el periodista Jim Foley, los terroristas pidieron 100 millones de euros por su liberación. Entre los secuestrados por el Estado Islámico también se encuentra ahora mismo el periodista Steven Soldoff, al que amenazan con asesinar como a Foley si continúan los ataques estadounidenses en Irak. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
En Oriente Próximo, al menos 3 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque aéreo israelí a una casa del centro de Gaza.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que el organismo está dispuesto a ajustar más su política, ya que el crecimiento de la eurozona es aún débil.
Al menos 15 inmigrantes han fallecido y 170 permanecen desaparecidos después de que la barcaza de madera en la que viajaban con destino a Italia naufragara a 60 kilómetros de Trípoli en las costas de Libia.
Aumentan a 42 los muertos por los deslizamientos de tierra en Hiroshima, al sur de Japón. Los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos. Las tareas se complican por las fuertes lluvias que azotan la zona.
Militares colombianos y guerrilleros de las FARC se han reunido por primera vez en más de medio siglo de conflicto para negociar el cese definitivo de las hostilidades. La subcomisión técnica se ha instalado en La Habana.
El gobierno italiano descarta que sus ciudadanas secuestradas en Siria estén en manos del Estado Islámico. Las 2 jóvenes voluntarias fueron capturadas en Alepo a finales de julio.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el decálogo económico para Europa. Se lo hará llegar a Rajoy antes del encuentro que mantendrá en Santiago con la canciller alemana Angela Merkel. En él piden más fondos para el empleo juvenil.
Y el hombre de 31 años detenido en Alicante, acusado de violar a 2 mujeres, pasa hoy previsiblemente a disposición judicial. El arrestado les había engañado ofreciéndoles un falso empleo por internet, haciéndose pasar por un empresario.
Conocemos también la información del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el país, aunque eso sí, nivel amarillo por lluvias en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Nubes que cubren los cielos en el norte y en las Islas Canarias, fuertes vientos en Levante y en Gibraltar. Por lo demás, suben las temperaturas a lo largo del día en el noroeste peninsular y bajan en el Mediterráneo y en Canarias. Las máximas las encontramos en Granada y en Córdoba con 35 grados y las mínimas nocturnas bajan hasta los 9 en Burgos, León, Lugo, Soria y Vitoria.
Vamos también con la información de los deportes, Xavi Martínez.
Victoria del Atlético de Madrid en la vuelta de la Supercopa de España, 1-0 frente al Real Madrid, gol de Mario Mandzukic. Carlo Ancelotti, el entrenador del conjunto rojiblanco, valoraba así la derrota de los suyos.
Esto es un partido que no lo hemos hecho bien, pero si debíamos perder un partido, era peor perder esto que lo de Lisboa.
Más fútbol. Esta tarde a las 7 arranca la Liga con el Málaga Athletic de Bilbao. A las 9, Sevilla-Valencia y Granada Deportivo. Para las 11 de la noche queda el Almería Español. En los europeos de natación de Berlín, medalla de bronce para Jessica Valle en los 200 brazas. Son ya 9 los metales para la delegación española. Nuestras opciones para hoy pasan por Melanie Costa en los 200 libres, Merche Peris en los 50 espalda y, sobre todo, Mireia Belmonte en los 1500 libres. Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Hoy los entrenamientos de calificación. Ayer en los libres, Alonso fue tercero. Y acabamos con ciclismo. Empieza a andar la Vuelta a España. La primera etapa, una contrarreloj por equipos con salida y llegada en Jerez de la Frontera.
Muchas gracias, Xavi. Hacemos una pausa y vamos con los estrenos de cine.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante.
Siempre te han dicho:
ahorra para tener un buen colchón el día de mañana.
Pero resulta que para ahorrar, lo que tienes que hacer es comprarte un colchón ya en Hipercor.
Tienen un 40% de descuento más un 21% de descuento adicional.
Y además, el 20% de ahorro para nuevas compras.
Que el precio no te quita el sueño.
Pero solo hasta este fin de semana en Hipercor.
Notición. Tú
ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos. ¿Vas a contarlo por la radio?
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cada semana se estrenan en nuestras pantallas nuevas películas y para ello Carmen Ibáñez ya está con nosotros para conocer las últimas novedades en los cines españoles. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal, Juanma?
Superhéroes, acción, baile... ¿Con cuál de todos los títulos de este fin de semana te parece que empecemos?
Pues con una de acción, con Lucy.
¿Sí?
Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos.
Gracias.
Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean.
Impresionante.
Debemos vernos.
Le pasa a Lucy como a Mourinho. Un argumento que se resume en una sola pregunta.
¿Qué ocurriría si usáramos el 100% de nuestro cerebro y no solo el 10% de su capacidad? Lucy es una joven que transporta droga en su cuerpo hasta que un día una de las bolsas se rompe. Cuando la sustancia entra en contacto con su sangre, la capacidad de su cerebro comienza a incrementarse, por lo que acudirá a un profesor experto en la materia para que la ayude.
Una película, por cierto, con un reparto ciertamente espectacular.
Sí, protagonizado por Scarlett Johansson y Morgan Freeman, con quien parece no pasar la edad. Siempre está espectacular.
Por cierto, Carmen, que la película se rodó prácticamente entera en Francia, ¿no?
Sí, concretamente en los estudios Cité du Cinéma en París. Eso sí, los exteriores se rodaron en Taipei, Taiwán. Allí se grabó en Taipei 101, el quinto edificio más alto del mundo.
Película que en Estados Unidos ha sido un éxito absoluto.
Sí, en su primer fin de semana de exhibición recaudó 44 millones de dólares, lo mismo que había costado realizarla. Todo un éxito que nos sorprende no solo por la acción que desprende su guión, sino por ese dúo de protagonistas, Johansson y Freeman, que suelen ser siempre sinónimo de éxito.
Y seguimos con más películas de acción.
Aunque con este caso, con Tom Hardy como protagonista en Lock.
Te estás riendo, ¿verdad? Te ríes de mi situación. El más mínimo error y el mundo se derrumba a tu alrededor.
Hola, amor.
Necesito que lo hagas por mí.
¿Qué ha pasado?
Lo arreglaré y todo volverá a ser normal.
¿Cómo te puede cambiar la vida con una simple llamada?
Eso es lo que se pregunta Ivan Locke en la película Una buena vida, un buen trabajo. Todo por lo que desde hace años has trabajado tanto y tan duro y parece poder desaparecer gracias a una simple llamada.
¿Qué tal acogida ha tenido Locke por parte de la crítica?
Bueno, pues a grandes líneas coinciden en asegurar que es un thriller muy inteligente, muy, muy bueno, muy rápido, y todos destacan una cosa, la gran interpretación de Tom Hardy.
Una película esta que llega con cierto retraso a las taquillas españolas, ¿no?
Así es, la película es del 2013 y ya entonces ganó en los premios de cine independiente británico el galardón a mejor guión, aunque también estuvo nominada Tom Hardy a mejor interpretación masculina y a mejor montaje.
Y dejamos la acción
para entrarnos en una comedia gamberra como pocas, Infiltrados en la universidad.
Vais a la universidad. ¡Es el mismo caso! ¡Haced lo mismo!
He oído que alguien va a llevar una burrada de esa movida a Puerto México en primavera.
Oye, tenéis que pasar al siguiente nivel, tíos.
Vacaciones.
En esta ocasión, Channing Tatum y Joanna Hill cambian las aulas de un instituto
por las de la universidad. El motivo, un caso de drogas que les llevará a tener que infiltrarse en el campus. Sin embargo, en esta ocasión no solo deberán resolver el caso, sino a madurar a su manera como personas.
Algo que, sobre todo tras ver la primera entrega de la película, parece imposible en el caso de estos dos eternos adolescentes.
Sí, cuyas bromas y gamberradas ya supusieron un absoluto y rotundo éxito en las taquillas del 2012, por lo que repiten fórmula en una película en la que tan solo cambia el escenario y que en Estados Unidos ya ha recaudado más de 180 millones de dólares.
Con lo que nos amenazan con que se convierta en una franquicia, y de franquicias seguimos hablando.
Sí, con Step Up All In.
Ganando este concurso de baile, tendremos nuestro propio show.
¿Montamos un grupo o qué?
¡Claro que sí!
Si hacemos un grupo, ¿al frente quién estará?
Yo.
¿Es que siempre tiene que acabar con una batalla de baile brutal?
Mob se vuelve a reunir.
Sí, tras no conseguir triunfar en Los Ángeles, el grupo se disuelve. Sin embargo, una competición en Las Vegas logrará que Son sea capaz de recuperar el grupo el premio. Pues nada más que $1,000,000 y la posibilidad de tener su propio show. Eso sí, para lograrlo deberán enfrentarse a sus grandes rivales.
Película a la que vuelven actores muy conocidos para los seguidores de esta saga.
Sí, Brianna Evigan, Alison Stoner y Ryan Guzman. Una franquicia que debe estar dando mucho dinero a los estudios porque llevamos por la quinta entrega. La primera llegó a los cines en 2006, precisamente de la mano de Channing Tatum, quien baila impresionantemente bien en la película. Y tras ella vendrían cuatro más, que bueno, pues suelen ser siempre sinónimo de éxito.
Y de las pistas de baile
a una comedia francesa dramática.
Su jefe ha preferido no renovar el contrato.
¿Tiene otra cosa?
Conserje de unos pisos.
Pero Matilde, ¿qué estás haciendo?
Esta grieta me está poniendo nerviosa desde hace días.
Ya.
¿Qué está haciendo aquí?
Su marido me pidió que empapelase encima de la grieta.
Vale, pero ya no se ve.
Un músico que pone fin a su carrera profesional.
Y que se convierte en conserje en la película En un patio de París, protagonizada por Catherine Deneuve y Gustave de Quevert. En el film asistiremos al nacimiento de una bonita amistad entre un hombre que ha perdido la ilusión por su mayor pasión y una mujer prejubilada cuya estabilidad mental peligra un pelín.
Parece mentira que hablemos ya de Catherine Deneuve como una mujer prejubilada. ¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Para todos, ¿eh? Para todos. Y cerramos en el repaso con una película pensada para los más pequeños de la casa.
Sí, con Operación Cacahuete.
¡Toma castaña! ¡La comida está servida! ¿Aquí huele a cacahuetes tostados o soy yo? ¡No!
Ha destruido la comida que teníamos para el invierno.
¡La ciudad perdida de Cacahuetelandia!
Esta no me la pierdo. ¿Qué ocurre si eres ardilla y destruyes las provisiones guardadas por tu colonia para el invierno?
Pues que montas una gran operación para robar frutos secos en una fábrica. Y esa precisamente será la tarea de la ardilla Surly, quien traza un plan aparentemente infalible, rollo el equipo A, para recuperar las existencias del invierno. Todo ello con la ayuda de una rata.
Una película de animación a la que pusieron voz actores, como suele suceder, de gran éxito en Estados Unidos.
Así es, y si la vemos en versión original, podremos escuchar las voces de Liam Neeson, Catherine Hegel o Brendan Fraser. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than
Trump. This is for the warrior, this is for you and I, this is for you. Y de las salas de cine a los estrenos en DVD.
Que estas semanas están centradas en los superhéroes. Dos son los estrenos de los que vamos a poder disfrutar en la tranquilidad de nuestro sofá. Por un lado, con la segunda entrega de Capitán América.
Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente.
Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran.
Creía que el castigo iba después del crimen.
S.H.I.E.L.D. acepta el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera.
Esto no es libertad, es miedo.
Mira, esta la vi yo el martes, el miércoles me parece.
¿Te gustó?
Muy buena, muy buena. Mejor la segunda que la primera, que ya era buena.
Es que la primera como que había que presentar el personaje. Sí, pero había que presentar toda la historia y aquí ya vas... Sobre...
Sí, eso es. Marvel vuelve con más acción que nunca.
Sí, nueva entrega centrada, como no podía ser de otra manera, en tratar de salvar al mundo. Para ello, Capitán América contará con la ayuda de la Viuda Negra, o lo que es lo mismo, Scarlett Johansson otra vez. En este caso, retoma los acontecimientos ocurridos en Nueva York durante Los Vengadores. Capitán América y la Viuda Negra ya forman parte de los S.H.I.E.L.D., pero pronto se van a dar cuenta de que esta organización no es lo que parece.
Da dinero el Capitán América, luego no es tampoco muy complicado deducir que habrá tercera entrega de Capitán América, ¿no?
Sí. El rodaje está previsto que empiece el año que viene, en el 2015, y que se estrene el próximo 6 de mayo del 2016. Sus seguidores ya lo esperan con muchas ganas. Algo se sabe de la trama, pero no te puedo desvelar mucho porque destrozaría a aquellos que todavía no han visto la segunda parte. Es una especie de continuación.
Bueno, y de la segunda no se puede decir absolutamente nada. Y cambiamos de superhéroe, ahora con uno que ganó sus poderes con una picadura de araña.
Estamos hablando de Amazing Spider-Man 2.
Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Oscorp te tenía bajo vigilancia.
Hay algo que no me estás contando, tía May.
Una vez te dije que los secretos tenían un coste. La verdad también.
La música de las películas de superhéroes siempre apetece verlas.
Bueno, sí señor, nueva entrega en la que Peter Parker tratará de compaginar sus estudios en el instituto
con su trabajo de Spider-Man salvando al mundo, como no podía ser de otra manera en un superhéroe de él. En esta ocasión se va a enfrentar a Electro.
Precisamente el estreno de la tercera parte de esta franquicia se ha retrasado un poco, ¿no?
Sí, bueno, tampoco fueron tan buenos los resultados de taquilla de esta segunda entrega y bueno, estaba previsto que llegara a los cines en el 2016. Finalmente Sony dice que será en 2018 cuando podamos volver a ver a Andrew Garfield vestido de Spider-Man. Por el momento, lo único que sabemos es que Robert Orci no será uno de los encargados de escribir el guión. Desde que se separara profesionalmente de Alex Kurtzman, era cuestión de tiempo que una decisión como esta llegara. Por el momento, tanto sí que se ha dicho que Kurtzman sí que va a seguir en el proyecto.
Complicado, ¿eh? Para Peter Parker eso de ser un ciudadano normal, bueno, digo yo que para todos los superhéroes, durante el día y luego por la noche, ¿eh?
Sí, pero para ligar eso es estupendo, ¿eh? ¿Eh? Para ligar eso es estupendo.
No sé de qué me hablas. repasados los estrenos en cine, también en TVD. Muchas gracias, Carmen.
Venga, hasta vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Y en 5 minutos vamos a tratar de llevarles hasta sus casas el resumen de lo que dice la prensa en el día de hoy con Ana Palacios y con Paloma Estrada. Si te parece, Ana, empezamos con las portadas. Por ejemplo, empezamos con la portada del diario ABC.
Impulso económico. Verano récord en turismo. La llegada de turistas se acelera pese al parón de estadounidenses y rusos. Agosto lleva el camino de ser el mes con más visitantes de la historia. Desafío secesionista. CIU y Esquerra fuerzan la legalidad de la consulta independentista. El Consejo de Garantías avala sin una unanimidad la ley catalana para el referéndum. Manos Limpias pide 1 millón de fianza para Jordi Pujol Ferrusola. Y Estados Unidos se acerca a Assad para combatir el yihadismo en Siria y en Madrid. El raptor de Ciudad Lineal reaparece y secuestra al menos a otra menor.
El editorial de ABC, Paloma, se centra en los buenos datos del turismo.
Así es, el turismo apunta a otro año récord. Se consolida como una de las grandes palancas de la recuperación. Su modelo de crecimiento no puede basarse en el turismo low cost o de borrachera, ya que los exiguos ingresos que genera no compensan el daño que causan a la imagen exterior de España. Y sobre Cataluña habla el artículo de Álvaro Martínez. Dice que para los 5 vocales que han aprobado el proyecto de la ley de consultas, la norma vale lo mismo para preguntar si se ha de ampliar un parque infantil como para decidir si un territorio es o no de España. La extrema endeblez de los argumentos de este constitucionalillo catalán trata de hacer real una ficción.
La portada del diario El Mundo.
Solo los juristas de CIU y Esquerra deciden que la consulta es legal. Avalan por 5-4 la ley del referéndum soberanista porque refuerza la Constitución. Más dice que este dictamen es de obligado cumplimiento. Jamás ajusta cuentas en Gaza. 7 palestinos fusilados ayer por ser sospechosos de colaborar con Israel fueron acribillados en una plaza céntrica de Gaza. Desde el jueves, Jamás ha asesinado al menos a 21 presuntos colaboracionistas. Draghi pide un programa de inversión para la Unión Europea y una bajada de impuestos. Y Hacienda abordó a Tita Thyssen en su yate para pedir una inspección. Le notificaron en Ibiza que analizaban sus cuentas de 2011 a 2013.
El Mundo abre su opinión hablando de ese dictamen precisamente sobre la consulta catalana.
Un dictamen que obliga a recurrir al Constitucional y que debilita más al separatismo. Leemos que la institución catalana encargada de garantizar la adecuación de las leyes dio luz verde al proyecto de ley de consulta solo con el voto de 5 de sus 9 miembros, todos ellos juristas propuestos por los independentistas. Un respaldo precario. Leemos, los legisladores han querido dar apariencia de consulta a un referéndum soberanista y por ello han ampliado el censo a los menores a partir de los 16 años. Una triquiñuela. También leemos que Hamás lleva el terror yihadista a la franja de Gaza. El asesinato de 21 palestinos acusados de traición ha llevado al terror a los habitantes de la franja, mostrando el rostro más despiadado de la organización islamista.
Vamos ya con la portada del diario El País.
Hamás logra por la mínima un aval jurídico a la consulta soberanista. Hamás asesina a 18 palestinos a los que acusa de colaborar con Israel. El Pentágono asegura que el Estado Islámico es la peor amenaza desde el 11 de septiembre. La OTAN culpa al ejército ruso de utilizar su artillería dentro de Ucrania. Y, por último, las empresas que financian la cultura se desgravarán el 40%.
El País saca a relucir el dilema del pago de rescates a secuestrados por yihadistas.
Un dilema para Occidente, ya que plantea una dura disyuntiva a los gobiernos. Nunca se sabrá si Foley hubiera sido decapitado igualmente en el caso de que se hubiera pagado el rescate, pero de lo que no cabe duda es de que los secuestros de civiles occidentales se han convertido en una fuente de financiación para diversos grupos terroristas yihadistas. El acento del País va dedicado al alcalde de Valladolid. Titula: boca cerrada o machista. Sería razonable, leemos, que los líderes políticos tuvieran prudencia en materia de sexismo. Javier León de la Riva es reincidente en ofensas sexistas. En el pasado fanfarroneo con lo que le sugerían los morritos de Leire Pagín. Concluye este diario que imaginar a chicas que simulan violaciones en ascensores cuando son tantas las que han sufrido una agresión de este tipo revela una muy grave insensibilidad.
Y acabamos con la portada del diario La Razón.
El Consejo de Garantías se divide, casi la mitad ve inconstitucional la consulta. Muere el primer niño judío por un proyectil lanzado desde Gaza. Hamas realiza ejecuciones públicas de los amigos de Israel. Y la Junta dio 700.000 euros a Ojeda un día antes del nombramiento de Griñán.
La ley de consulta sale muy debilitada de un dividido Consejo de Garantías, destaca en su editorial La Razón.
Una entelequia político-jurídica en la que se reinterpreta la Constitución y el Estatuto al servicio de sus intereses. El relato falsea la realidad, que es sencilla y contundente. La competencia para convocar un referéndum es del Estado, como dice la Constitución. Y en uno de sus puntazos hace referencia al millón de euros que se embolsó uno más de los implicados en el caso de los ERE de Andalucía. El exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, detenido hace casi tres semanas por un fraude millonario con cursos de formación, recibió otra subvención de la Junta en mayo de 2012.
Pues no hay tiempo para más. Gracias, Ana. Gracias, Paloma. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Sigan ustedes en COPE. Mañana más la mañana. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós.